En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE, partidazo de este martes 9 de septiembre, que ha sido un día intenso, muy intenso, con muchas noticias que les vamos a contar en este partidazo y que vamos a analizar. Ya saben, una de las más importantes, hoy la Vuelta a España ha tenido que neutralizar otra etapa, en este caso la decimosexta, a falta de 8 kilómetros para la línea de meta por culpa de una concentración de manifestantes pro-Palestina que impedían el paso de la carrera. Ha ganado Bernal, se han tomado los tiempos para la general a ese paso, a los 8 kilómetros de meta. Y ahora el temor es saber cómo va a ser lo que queda, cómo va a ser el camino hasta Madrid y cómo va a ser el camino, por ejemplo, en la crono de Valladolid del jueves. Hay mucho miedo a que esto vaya a más y que pueda pasar algo que sea absolutamente definitivo para la Vuelta a España. Luego vamos a tratar el asunto. Javier Guillén, el director general de la Vuelta, ha dicho que llegarán a Madrid. Vamos a ver en qué condiciones y ojalá que no pase absolutamente nada. Del resto, se ha confirmado dónde se va a jugar el Barça-Valencia de este fin de semana. Finalmente, en el Johan Cruyff. El Barça no ha obtenido los permisos, como era de esperar, para jugar en el Camp Nou, así que juegan en un campo en el que caben 6.000 personas. 6.000 personas para ver un Barça-Valencia en Barcelona. Las entradas VIP cuestan 900 euros. Pues si alguno tiene el antojo, que sepa que valen 900 pavos las entradas VIP. Y luego hay partidos de clasificación para el Mundial que se han jugado hoy, que acaban de terminar, la mayoría de ellos. Los más destacados son, por ejemplo, la victoria de Francia 2-1 contra Islandia. Ha marcado un gol Mbappé de penalti y han echado a Tchouaméni. Ha sido expulsado por un entradón, roja directa, con los tacos por delante. Expulsado Tchouaméni. Además, ha ganado Portugal en Hungría 2-3. Cristiano ha marcado otro gol de penalti. Serbia 0, Inglaterra 5. Rashford también ha marcado, también de penalti. Y Noruega 11, Moldavia 1, con 5 goles de Haaland. Ha estado Sorloth, pero no ha marcado Sorloth en el partido. Antoñito, muy buenas.
Porque habrá sido titular, seguramente.
Ha sido titular y no, claro, ha marcado.
No tiene la suerte.
Pues no hagas esa broma. Vale, luego, en el Europeo Sub-21, España ha ganado 1-3 a Kosovo. Y en tenis, además de las bajas de Alcaraz y de Davidovich, hoy hemos conocido que Granollers tampoco va a estar este fin de semana en Marbella para jugar contra Dinamarca en la eliminatoria de la Davis. Luego todo esto lo vamos a ampliar y lo vamos a comentar. Pero esta es una noche especial de partidazo, porque es una noche donde tenemos el estudio repleto de oyentes, de comentaristas y de una figura súper relevante del fútbol español y del fútbol mundial, que es el Cholo Simeone, que está aquí en directo a las 11:33, hora menos en Canarias. Hola, mister. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol y obviamente para que ustedes me pregunten lo que quieran saber.
Pero no se suele hablar cuando se pierde.
Bueno, no creo que todos piensen de la misma manera. Yo siempre creo que un momento de dificultad, como atravesamos todos durante la temporada, no solo nos está pasando ahora, no hay que esconderse. No hay que esconderse. Que quede claro. Y yo no me escondo.
¿Se le ha ido ya la Liga al Atleti?
Mira, el año pasado en un momento estábamos a 10 puntos del Barcelona. Y la verdad que después recorrimos, o sea, en diciembre terminamos primero, y el fútbol, muy cambiante. Nosotros tenemos algo mucho más importante ahora que es el pensamiento de los puntos, que son pocos, que aceptamos la crítica, que es justa, porque no hemos hecho los puntos que se podían generar, pero lo más importante es encontrar al equipo, mejorar día a día en lo que no hicimos bien en nuestros partidos, acentuar lo que estamos haciendo bien en estos tres partidos, porque obviamente cuando uno por ahí no consigue la cantidad de puntos necesarios, siempre parece que todo está mal, y todo no está mal. Seguro que todo no está mal. Lo puedo asegurar yo que no todo está mal.
¿Tú crees que el Atleti mereció ganar los tres partidos?
No, no digo que mereció ganar los tres partidos, pero sí, obviamente pudimos habernos acercado en distintos pasajes de los partidos, en el partido con el Español, con el 1-0 estuvimos cerca, pero no quiero justificar los dos puntos que tenemos sobre nueve porque no hay justificación en el fútbol de hoy. Yo, más que ninguno, soy el que vivo de los puntos y obviamente prefiero a veces jugar mal y sumar. Y esta vez creo que no jugamos tan mal como muchas otras veces, y tenemos menos puntos.
Cuando dice Gilmarín que este equipo está hecho para soñar, o que se puede soñar con el equipo que hay, ¿qué es soñar en el Atleti? Bueno, ¿ganar un título?
Yo desde que llegué al club sueño. Sueño con que todo salga bien, con que todo mejore, con que el club crezca como ha crecido, como que el equipo crezca como por momentos ha crecido. Hoy está el club obviamente un paso más arriba del equipo, no tengo duda, porque en el mundo el club generado lo que se generó, y eso es un grandísimo trabajo de Miguel y toda la gente que lo rodea, más obviamente los resultados, porque sin resultados no puede aparecer esa situación, pero ahora sí es un momento del equipo que necesita crecer, necesitamos trabajar, tenemos chicos jóvenes que los veo y me motivan, me entusiasman, me ilusionan, creo en ellos, tengo seguridad de que lo van a hacer bien, y ni en el tiempo.
¿No ves en esa frase la exigencia de un título?
A ver, la exigencia del título la tenemos siempre. O sea, a mí no me sorprende esta frase porque creo que dentro de lo que nos ha sucedido siempre a nosotros, siempre hemos buscado, sea contra quien sea el que nos toque enfrentar, no más allá de las posibilidades mejores o no que podamos tener con nuestros rivales, siempre queremos ganar. Y ganar pasa por ganar títulos. Ahora, lo que está claro es que en estos momentos hablar de ganar título me parecería que no sería bueno para los que somos del Atlético, y sería centrarse en mejorar al equipo, ir haciendo los pasos que tenemos que ir haciendo para que el equipo crezca, y dentro de ese crecimiento, ¿qué necesitamos? Sí, necesitamos un montón de cosas.
¿Pero por qué no es bueno hablar de títulos? Si es el objetivo, si el objetivo es ganar un título, bueno, no es decir, no nombrarlo, no es empequeñecerse un poco
uno
ante el objetivo.
Uno cuando es chiquito tiene que empezar a caminar para poder correr, no corre antes de caminar. Y nosotros estamos en el proceso de caminar, porque recién empezamos la temporada, porque de los primeros tres partidos sacamos dos puntos, y obviamente eso no es bueno en relación a lo que me estás preguntando. Ahora vos me decís, ¿querés ganar título? Claro que quiero ganar título. Obvio que quiero ganar título.
Evidentemente todo el mundo quiere ganar títulos.
Ahora,
cosa es querer y otra cosa es tener la exigencia. Tener la exigencia de ganarlo. La exigencia es que un año en blanco sea un mal año para el Atlético de Madrid.
Bueno, mira, yo creo que estamos en el camino que creo que tenemos que estar. Cuando llegué en el 2012-13, el Atlético había ganado la Liga en el 95-96, que me tocó estar como futbolista. Después repetimos en el 2014, no sé después de cuántos años, 25, 20 y pico, ¿no? Creo. Después repetimos en el 21, que pasaron 7, y ahora estamos atravesando el quinto. O sea, el quinto, empezamos el quinto año, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para que eso vaya bajando. Y si eso va bajando, quiere decir que el club va creciendo, que el equipo va creciendo, y en esa tarea estamos.
¿Tienes mejor equipo que la pasada temporada?
Y cuando termina la liga, eso es muy difícil decirlo ahora, ¿no?
Porque no, pero claro, los buenos lo tienen que saber ahora.
No, creo que la pregunta es rápida, todo así apurada, no me vas a apurar diciéndome así porque no tengo ganas de correr, pero la realidad que vos primero tenés que, el equipo, yo un gran equipo cuando termina la temporada, ganó una liga, ganó la Champions, ganó la Copa del Rey, ganó la Supercopa, ganó título, compitió bien, bueno, es un gran equipo, ¿no? Ahora tenés un equipo de muy buenos futbolistas, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con ganas de, obviamente, demostrar por qué están en el Atlético de Madrid, y necesitamos el tiempo que obviamente no hay en fútbol y que es el sábado.
De los 8 fichajes que ha hecho el Atleti, ¿cuántos? ¿9? ¿8 fichajes que ha hecho el Atleti? ¿Cuántos, digamos, son tuyos? ¿Cuántos fueron dados por ti como...?
Yo compartí con Carlos y con Miguel, sobre todo con Carlos, porque es obviamente el que trabaja en ese lugar, en casi todas las decisiones. La decisión que se tomó con Pulic, y la compartí, fue el decidir de pensar en una oportunidad importante de un chico que lo estaba haciendo muy bien en la Almería, que había aparecido como una oportunidad, se me preguntó, Le di el ok y obviamente Pulisic está con nosotros. Ese fue el único jugador que no tomamos tanto tiempo en pensarlo como se pensó de la Almada. Lo de Bayern viene de hace bastante tiempo, no es de ahora. Lo de Cardoso viene de hace bastante tiempo, no es de ahora. Lo de Janko apareció más en el final porque estaba para el venir el año pasado, vino este año, así que estamos en sintonía con Carlos.
¿Tienes la plantilla que quieres?
Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González sobre el final equilibra la plantilla. Parecía que por qué uno más. Y sí, ese más sirve. Hoy no va a estar Almada posiblemente, que está anda con un golpecito ahí, una molestia en el sóleo.
Sí.
Y bueno, y Baena. Y bueno, tenemos la posibilidad también de contar con otro banda más como Nico para que nos dé más posibilidades y poder tener una plantilla que la considero competitiva, que la considero que necesita tiempo para encontrar sociedades, que necesita tiempo para poder demostrar las capacidades que tiene, y creo en la plantilla, absolutamente.
Los datos dicen que en los últimos 5 años el Atlético de Madrid se ha gastado más en fichajes que el Barça y el Real Madrid. Esto tumba un poco ese papel a veces de nosotros somos pequeñitos, no somos como los otros.
Sí, la verdad, yo en los números no entro porque no sé de qué número hablan. Yo digo, se fueron 8 jugadores, vinieron 8 jugadores, el año pasado vinieron 7.
Efectivamente,
7.
Hay mucha venta, ¿eh?
Ver,
hay mucha venta.
Hay entrada, salió Lino muy bien, salió Saúl ahora en el final, si no me equivoco.
¿Mm?
Creo que ha habido un equilibrio muy bien manejado por parte del club para que esa situación, que es muy difícil de gestionar, se haya gestionado, de salir 8 futbolistas y entren 8 futbolistas. Parece simple, no es simple, pero lo hemos hecho.
¿Sabes que estás a 25 días de pulverizar el récord de un entrenador en un mismo banquillo en el fútbol español?
No, ni idea tenía.
¿No lo sabías?
No, sinceramente no.
Pues 25 días. Estarás 13 años y 271 días. E igualarás a Miguel Muñoz justo dentro de 25 días. No, tienes que aguantar 25 días para el récord, 26.
A ver, la verdad que mi propósito es un poquito más amplio de todo lo que están hablando ustedes, así
perfecto.
Que no lo comparto.
Lo entiendo.
Discúlpenme.
Mira, pues me viene bien para sacarte lo siguiente. Luego te voy a decir los números que tienes, porque si decimos lo que se ha gastado el Atlético en fichajes, tenemos que decir que en los 742 partidos que Simeone ha dirigido al Atlético de Madrid, hay 438 victorias, 164 empates y 140 derrotas. Para que la gente rápidamente lo entienda, el Atleti contigo ha perdido el 19% de los partidos. En los 742 partidos anteriores, sin el Cholo, el Atleti perdía el 32% de los partidos. El porcentaje de derrotas ha bajado notablemente.
Con Simeone. El
fondo, Simeone, por favor, hasta que no le salude, que no entre en la entrevista.
Pero la verdad que mi propósito en realidad es... Yo entiendo de los números y que son fantásticos. Y no me pongo a hablar de números porque si no habría venido. O sea, si me tengo que poner a hablar de números, no vengo.
Te lo acepto.
No vengo porque me avalan los números. La realidad es lo que hay en el presente. Y en el presente hay que aceptar el momento que tenemos y a partir de ahí, obviamente, construir esto que necesitamos ver hacia adelante todos, porque evidentemente estando todos juntos somos más fuertes. Eso se ha dicho siempre.
Admitiendo eso, que es cierto que te avalan los números, ¿crees que eres un entrenador blindado en el banquillo?
No.
Que nadie se atreve...
No, yo no lo siento así.
Yo,
no.
Es que no dice... A mí se me dice, ¿quién se va a atrever a echar a Simeone?
Cualquiera, de fútbol.
¿Tú crees?
Sí, fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. O sea, lo más normal para los entrenadores es cambiar. A mí me ha tocado lo anormal, que seguir tanto tiempo en un equipo. Pero la verdad que lo más normal que le pasa a los entrenadores, un año y medio, 2 años, 3 años, 4, y te vas.
Pero tú no.
Bueno, hemos tenido... Yo siempre digo, me he tenido la diosa fortuna de haber trabajado con un montón de gente que me ha ayudado, un montón de futbolistas que han dejado un legado extraordinario del cual hoy nosotros somos partícipes y donde obviamente los tenemos que enfrentar porque ese legado está puesto y a ese legado lo tenemos que respetar, cuidarlo, nosotros cuidarlo, los de adentro, llamo los de adentro, jugadores, cuerpo técnico y todos los que estamos en la parte fútbol y bueno, cuidarlo porque esa es la parte más importante que tiene este club en este momento.
¿Puedes decirme cuál es el equipo que más te gusta a ti jugando al fútbol?
El Barcelona.
¿Por qué no intentas jugar como el Barcelona?
Porque juegan distinto, porque tienen otras características de futbolista y obviamente uno se tiene que acercar a que la característica de tus futbolistas rindan de la mejor manera. Yo creo que los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada futbolista.
Si tú estuvieras en el Barça...
No sé cómo jugaría, porque no estoy.
No digo con esta, con esta plantilla.
¿Jugaría igual? No estoy.
Si te gusta mucho cómo está jugando ahora con Flick, jugarías igual.
Estoy en otra plantilla. Estoy en otra plantilla. No estoy. Si vos estarías en la SER, ¿trabajarías igual?
Exactamente igual. Otra cosa es lo que duraría.
Habría que ver.
Pero diría lo mismo, Has estado bien, O sea, ¿te gusta mucho cómo juega el Barça?
Me gusta. Juegan atacan bien, tienen verticalidad, tienen juego posicional, juegan al hombre, juegan con bandas, con extremos que son súper importantes. La verdad que la versión de Rafinha de la temporada pasada fue de lo mejor que vimos en los últimos años para mí en un futbolista. Ni que hablar de Yamal, Lewandowski, sus años y los goles que tiene, Pedri. Tiene un equipazo, la verdad que tiene un equipazo. Tiene un equipo, que juega en equipo, aparte.
¿Y no hay manera de intentar eso un poco, o que se acerque un poco en el Atleti?
Bueno, nosotros creo que no jugamos tan mal, sino todos esos números que dijiste, creo que son imposibles.
No digo que juguéis tan mal.
No. Dijiste que no, ¿cómo hacemos para acercarnos?
Sí.
Y de la manera que intentamos hacerlo, con las características que tenemos. Y creo que lo mejor que le puede pasar a un equipo como el nuestro es, obviamente, explotar las características que tienen tus futbolistas. Y creo que, si vamos a los números, Julián, por ejemplo, para hablar de los mejores que tenemos, los números de Julián el año pasado fueron los mejores en su etapa como goleador en los equipos. Yo creo que eso no habla mal de cómo juega el equipo.
¿Tú te consideras un entrenador defensivo?
Yo me considero un entrenador. Y el entrenador es defensivo, ofensivo, ultra defensivo, ultra ofensivo, según los momentos, los partidos, los jugadores. Yo me considero un entrenador total.
Pero sabes que te ponen esa etiqueta.
Sí, pero la verdad que es aburrido la del tema. Siempre es lo mismo, ¿no? Que soy defensivo y no se basa en ningún... ¿En qué se basan para ser defensivo? ¿Qué es ser defensivo?
Bueno, supongo que tener ciertas...
Uno puede defender con la pelota, teniendo la pelota 80 minutos y puede atacar 3 veces. ¿Y eso ser ofensivo o defensivo?
Bueno. Es?
Eso cuando atacar... en la SER se la contestas, ¿no?
Hola Lama, muy buenas,
Digo, no, yo digo, ¿qué es ser ofensivo? Por ahí un equipo ataca 4 veces y es contundente y tiene un contragolpe letal. El Madrid ha ganado de distintas maneras, distinta al juego del Barcelona, y ha ganado igual. Y bueno, son distintas características de equipos.
Estas semanas que ha empezado mal la Liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, jodido, claro, jodido, muy jodido. A ver el ojo que no lo tengo acá, un orzuelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también. La parte de vestido de negro, también soy una persona, como todos los demás.
Sí.
Y obviamente tengo sentimientos, tengo emociones, y obviamente me duele. La responsabilidad que tenemos, sé que cada día es más grande por la cantidad de años que llevamos en el club. La responsabilidad que siento con la gente que confía y que ha creído en nosotros es enorme. Y bueno, y a partir de eso, obviamente que la pasamos mal cuando ves que el esfuerzo de los chicos está, que la idea no se puede realizar porque obviamente no aparecen los goles, que eso es lo que te determina si juegas bien o juegas mal muchas veces. Y bueno, esta etapa nos está costando encontrar el resultado. Empezamos ganando los partidos, que es lo más difícil en fútbol. Los 3 partidos lo empezamos ganando 1-0 y bueno, todo lo contrario a lo normal. Pasa que no sacamos los puntos que obviamente hubiésemos querido.
¿Te da miedo perder el calor del Metropolitano si llega a suceder eso? ¿O...
No, porque tengo un agradecimiento absoluto a la gente del Atlético de Madrid. Absoluto. No pienso, pero ni un minuto en ese estado, porque la gente es gente y la gente vive para lo que siente. Y la gente nuestra, yo me recuerdo de cuando vine al Atlético de Madrid, los de atrás del arco. En la época de que yo no le había dado absolutamente nada al Atlético de Madrid, que venía del Sevilla, que la temporada fue malísima, siempre me aceptaron, me quisieron, me contuvieron, volví como entrenador, obviamente respondieron de la misma manera. Y yo sé lo que siempre digo, porque viste, al final, cuando pasan los años, después los entrenadores se van y viste, te hacen esas conferencias emocionantes, que todos lloran, los que les toca irse. Y bueno, y viene un montón de periodistas y te hacen preguntas, y bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo fue? Y viste, y te van como que cuando te morís, viste, y te van como adulando, viste, y después por ahí te hacen el partido ese de despedida, o te hacen el saludo y toda la gente llena el estadio. No, a mí no me hagan eso, muchacho. A mí no. A mí acépteme ahora y cuídeme ahora, porque ahora estoy vivo. Ahora estoy vivo. Entonces yo la gente que quiero, la gente es ahora. Es ahora. Que la gente esté ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivos. Ya después, será todo lo vivido. Pero ahora necesitamos a la gente. ¿Por qué necesitamos a la gente? Y porque es una parte importantísima dentro del club y dentro del equipo. Y dentro de lo que sucede en los partidos. Cuando nuestra gente está, pasan cosas diferentes. Y han pasado cosas muy difíciles. Y han pasado.
Uh-huh. Hace unos años, bastante ya, dijiste que la Liga estaba, en una rueda de prensa, dijiste, la Liga está peligrosamente preparada para el Madrid.
Pero hace mil años.
Ya, ya lo sé.
Mía, no se puede decir nada.
Ya, si lo que quiero saber es si esta, la ganó el Barça, por cierto, si esta Liga está peligrosamente preparada para alguien. ¿Notas algo?
No, la verdad que en este momento no tengo tiempo. No tengo tiempo para pensar en otras cosas que no sea en mejorar al equipo y que el equipo pueda responder como sé que va a responder.
Tuviste, quiero que me cuentes eso que se publicó, lo contó Rubén Uría, con Velasco Carballo. Vino a explicaros unas jugadas.
A ver, entramos un minuto más tarde con Carlos, que estábamos reunidos hablando con Bucero. Y bueno, entramos, obviamente estaban explicando, estaba explicando las normas nuevas y bueno, todas las cosas de los minutos, eso que todavía no lo sé bien cómo va a ser, porque es difícil controlarlo si son 10 segundos, 8. Uh-huh. Hay que ver cuando sale el despertador ese de los 10 segundos para que sea córner o no sea córner. Bueno, ojalá que puedan gestionarlo de la mejor manera. Y claro, después entramos en una visión del video de que aparecía un penal, que había un jugador X que fue a patear la pelota, se cayó con las dos piernas y pateó la pelota con las dos piernas. Entonces comentaba Velasco muy normalmente que la jugada esta, a partir de esta situación, la norma se va a cambiar porque pa. Entonces me permití decirle, disculpen, ¿por qué no nos muestran la jugada nuestra? Yo digo, venís a la casa del Atlético de Madrid, donde la norma empezó a cambiarse, o que se cambió, porque pasó en la cancha del Atlético de Madrid, al menos tener la sensibilidad y el respeto de decir, esta jugada pasó porque creemos que fue doble toque, porque el árbitro tuvo que decidir en un momento rapidísimo la decisión que tomó, y lo entendemos. Pero adelante de nuestra casa, que me vengas a decir, con una jugada que un chico se cayó y la pateó dos veces, que la norma cambió, y la verdad que me da vergüenza. Me levanté, me fui, y no más que eso.
Uh-huh. De la reunión de entrenadores del otro día en Las Rozas, también creo que estuviste muy rápido, ¿no? Fue muy fugaz.
Sí, estuvimos porque estábamos entrenando.
Pero a ti no te gusta. No te gusta.
Sí, ¿por qué no? Sí, claro.
Llegas el último y te vas el primero.
Bueno, cada uno tiene sus tiempos.
También es verdad. Pero
algunos no van. Algunos no van. ¿Es verdad o no?
No lo sé. No sabelo.
Si va a preguntar sabiendo quién fue y quién no fue. Cuidado que algunos no van.
Algunos faltos, sí.
¿Quién faltó?
No importa. Pues, no importa. Quién. Sí. No importa.
Yo vi a Flick, vi a...
Pero, por ejemplo, Íñigo Pérez yo creo que no fue.
Bueno, pues habrán tenido sus motivos.
Claro, a lo mejor no podrán ir todos, efectivamente, claro. Es que, claro, te ponen una fecha, pues a lo mejor hay gente que no puede ir.
Pero ¿es porque no te gustan este tipo de reuniones o...?
Todo lo que sea sumar me gusta. Y me parece que eso sirve para sumar.
Uh-huh. Bueno, de los árbitros, este año estás tranquilo. El otro día en Vitoria tuvisteis.
Muy bien, no, el árbitro. Salimos favorecidos.
Por eso.
Pero sí, salimos favorecidos. Por una jugada que obviamente el VAR pudo haberla visto de la manera contraria a lo que la vio.
¿Tú crees que va a cambiar algo en el arbitraje con el cambio que ha habido?
Ojalá que podamos crecer, podamos mejorar y podamos ayudar nosotros también a los árbitros para que todo sea más fluido y más fácil para todos.
¿Tú qué vas a hacer para que sea así?
Y tratar de portarme mejor, como me estoy portando. Me estoy portando mejor. Últimamente me estoy portando mejor.
Uh-huh. Sobre el equipo, antes bromeaba Antonio Ruiz con el tema de Sorloth. Es increíble los datos de Sorloth, los goles que lleva como suplente y como titular. ¿Por qué mete más goles como suplente que como titular? ¿Esto te condiciona a ti a la hora de tomar una decisión?
No, yo lo tengo muy claro con él. Alex es un jugador importantísimo para nosotros. Juegue del inicio, juegue entrando en los últimos minutos. ha participado bien en el juego, más allá de que no ha hecho goles, es verdad, tantos goles como hizo entrando en el segundo tiempo, pero cuando entra en el segundo tiempo el partido es diferente, porque el partido está roto, el partido puede encontrar más espacio, él es rápido, sobre todo para poder jugar de contragolpe, tiene una buena estatura para poder jugar en el juego aéreo, y desde el lugar que nos siga ayudando, para nosotros va a ser fundamental esta temporada, como lo fue la otra. Después, si juega desde el inicio empezando el partido y sale a los 60 o entra a los 60 y termina en los 90, después, bueno, todos los jugadores quieren empezar el partido. Y es lógico y es normal que busquen eso. Ahora nosotros, dentro del equilibrio y lo mejor que creamos de cara a lo que tenemos y que vemos, necesitamos mostrarlo.
Griezmann, ¿cómo va a ser el nuevo papel de Griezmann? O sea,
Griezmann es importante estando. Él, Coque, son el alma del equipo. Obviamente son los chicos que más años hacen que están con nosotros, sobre todo Coque.
Pero tú cuando eras jugador, si un entrenador te dice, tú eres importante estando, ¿qué le hubieras dicho?
No, yo creo que hay otro lugar. Yo creo que cuando entras en una edad como la que tiene Antoine y como la que tiene Coque, hemos hablado bastante con ellos dos, por eso nombro a Coque también, porque son muy importantes en el lugar que tengan que estar. Ahora que quieren jugar, obvio que quieren jugar siempre los jugadores, tengas 36 o tengas 19, pero sí, desde la charla, desde la intención, en hacerlos sentir a ellos lo que son, importante, estando afuera, estando adentro, ayudando desde afuera, ayudando desde adentro, y si obviamente están, saben por qué están, y están por esto porque lo hablamos, y porque charlamos con ellos, y porque ellos saben para qué los necesitamos, y obviamente están respondiendo hasta día de hoy espectacularmente.
Decías antes del parón, no estoy dando con la tecla. Creo que
no,
fue una...
en el primer partido.
Primer partido, sí. Pues seré yo que no he dado con la tecla. Sí. ¿Vas a cambiar algo?
Bueno,
es decir,
sí,
¿te has revisado a ti mismo y dices, oye,
no,
pues...
No tengo, a ver, está claro de que cuando el equipo no encuentra los resultados que tiene que encontrar, el entrenador se tiene que tener la autocrítica que tenemos.
Claro, es que cuando lo dijiste...
Somos maduros que ustedes, ustedes son blanditos.
Yo, sí.
Sí, en serio se lo digo, somos maduros nosotros, entre nosotros. Está claro de que intentamos mejorar al equipo y lo vamos a mejorar. Lo bueno que yo sé que lo vamos a mejorar, el equipo tiene una juventud importante, tiene muchos chicos que han venido de equipos que son diferentes a lo que es el Atlético de Madrid, y evidentemente... Esa necesidad de aprender y de crecer desde este lugar que tienen hoy lleva un tiempo, ojalá que ese tiempo sea lo menor posible. Por ejemplo, Griezmann, comparando a Griezmann con ellos, Griezmann también vino con 23 años. Lo que pasa es que vino un equipo donde era un equipo. Ahora vinieron 8 y Griezmann era uno y no jugó por 3 meses. Que siempre se los cuento a los muchachos. Le digo, muchachos, miren que acá hay uno que es la mejor referencia de todos ustedes, que es posiblemente uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann. Que los primeros 3 meses no jugaba. Jugaba en banda, que todos me decían, no lo ponga de media punta, que es banda. Y yo le decía, no, tranquilo, que va a jugar de segunda punta porque puede ser segunda. No, pero vino para jugar de banda. Pero tranquilo, puede jugar de banda. Porque, bueno, hay veces que algunos piensan que yo hago algo que no puede ser normal. Pero bueno, hay veces que sí.
¿Has escuchado las críticas o has leído algo?
Estoy en una etapa donde no estoy leyendo nada, en serio, ni lo bueno ni lo malo. Si hay algo bueno, cosa que creo poco. Y bueno, lo malo es justo. A ver, vamos a ser claros.
¿Vives en burbuja? Es decir,
en burbuja no. Vivo en la realidad. La realidad es que yo tengo que mejorar el equipo con mi cuerpo técnico para que los chicos estén mejor, para que los chicos crezcan, para que la gente se sienta identificada con el equipo y que para cada vez que vengan al Metropolitano sepan que vienen al Metropolitano, como pasó siempre. Y bueno, y eso es trabajo. Ahora, ¿me pongo a leer los diarios? No. ¿Que miro así por arriba algo? Y sí, algo mirás por arriba, ¿viste? De reojo, mirás así un poquito, ¿viste? Poquito, ¿viste? Como diciendo, no.
¿Y te envenenan mucho?
No, yo creo que la crítica es parte de nuestro trabajo.
En parte,
yo tengo aceptación, en serio te digo, tengo aceptación. Después, claro, cuando la crítica no va encaminada a la parte fútbol y va encaminada a otro sinfín de situaciones, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen los que piensan de otra manera. Ahora, mientras haya crítica futbolística, claro que la entiendo. Y algunas las comparto, porque lo veo. Porque después veo el partido, porque analizo el partido, porque veo y digo, bueno, por acá, y bueno, puede ser que lo que están diciendo.
En los pospartidos se te nota mucho, cuando estás cabreado, que al periodista de la tele que te hace las preguntas, cuando respondes muy corto, es que estás muy cabreado.
Pero ¿por qué? Porque la verdad, pues es sincero, eso está creado para que nos equivoquemos los entrenadores.
No.
No, me jodas, dale. Está creado para que cuando vayas a meter la pata, no, lo que pasa, que tal y igual.
No, coño, pero ves, es que sí, ese es un concepto, creado. ¿Ves? Es que piensas que somos enemigos, ¿no?
No,
coño.
Ustedes no, el sistema.
El sistema.
El sistema. Ustedes no tienen nada que ver, ustedes hacen su trabajo.
Somos monigotes.
No, monigotes no, ustedes hacen su trabajo. Pero está creado para que vos vayas y que digas algo que haga lío y que se genere, pero es el sistema. El sistema hay que aceptarlo.
Luis Enrique dice que si pudiera no iría nunca a una rueda de prensa ni daría
Luis
ninguna entrevista.
Es un poquito más duro, creo.
Sí, tú estás en un término medio. En la escala Richter del terremoto, tú estás en la mitad. Está Ancelotti, que es un santo, luego estás tú, que es Lame, y luego el infierno, que es Luis Enrique. ¿Tú te librarías de ruedas de prensa y de entrevistas? ¿Te gustaría que te libraran?
Me gustan las ruedas de prensa. Me gustan más las entrevistas. De
sí, ya me lo dijiste.
Sinceramente.
Y a mí también, porque se puede repreguntar.
Sí, ideal. Y aparte,
pues díselo a Naut, que está aquí. Que
pregunta. Antonio me pregunta una cosa, el otro me dice, escúchame, mañana, ¿qué vas a hacer mañana a la tarde? Y yo, sí, pero las dos preguntas no tienen relación.
Claro, pero es que nos quitan el micro y no podemos volver a preguntar. Claro, sí, es que sí, es un problema, ¿sabes?
Sí, no es fácil.
No es fácil claro.
Las entrevistas con los compañeros también, con otros entrenadores también, le gustan, hombre, están bien,
sí,
¿no?
Claro.
Esas, las previas.
Las previas están buenas, porque vos hablás de fútbol, ¿viste? Y
mira, hoy hemos encontrado a Cerezo en un acto, es raro porque no suele salir de casa, ¿eh? Pero hemos encontrado a Cerezo en un acto en Madrid y le hemos dicho que te lanzara una pregunta para que veas que no somos los más duros nosotros. Ya verás qué pregunta tan dura, ¿eh?
¿Me podría dejar alguna pregunta para el Cholo esta noche?
Pues nada, darle muchos ánimos y decir que seguimos confiando en él.
Pero una pregunta para el Cholo, que tenga que responder esta noche.
Pues ¿qué le puedes preguntar? Nada, que se ha tenido buenas vacaciones.
Esta es la pregunta de claro, esto es lo que tú quieres después de los partidos, ¿no?
No.
¿Esto es lo que queréis?
No, eso no, tampoco. Los extremos son malos para todo.
¿Qué tal las vacaciones, por cierto?
Muy buena. Pudimos descansar y la verdad que empezamos con mucha energía, con muchas ganas. Creo que nuestro año número 13 o 14, ya no me perdí. 14, ¿no? ¿Mm? 14, vale, 14. 14 temporadas, y la verdad que estoy con ganas, estoy con energía, estoy con ganas de ver el estadio, que se siente identificado con el equipo. Necesito a que la gente entienda de que todos estos chicos, cuando firmaron por el Atlético de Madrid, firmaron por venir a un club que está creciendo, un club que es historia, a un club que la gente te motiva, que le han contado que cuando van al Metropolitano el estadio explota. Quiero que mis jugadores sientan eso, que lo vivan. No tienen la culpa estos chicos de estos 2-3 resultados. No tienen la culpa. Entonces, toda la gente que estamos alrededor de ellos tenemos que entender que nosotros tenemos que ayudar a ellos, porque ellos después no van a dar lo que todos nosotros queremos.
¿Quieres que pongan este vídeo en el Metropolitano antes del partido contra el Villarreal el sábado?
No, se lo estoy diciendo a la gente.
Sí, no, creo, pero que lo repitan.
Creo que lo está entendiendo.
No, vamos. O sea, ahora ya sé por qué has dado la entrevista.
Bueno.
Ahora ya. Es que
y porque Juliano juega a la 1:10 y me cae justo.
Perfecto
para llegar a ver la selección.
Efectivamente, no, pero es que vamos. Es que estoy por ir al Metropolitano ahora mismo, de la que salgo de aquí a coger sitio. No,
es así. Bien. Y sobre todo eso es lo que te dije anteriormente. Vuelvo a repetir. A mí no me gustan conferencia, último partido, te vas, 20 años, 15 años, 14 años, todos llorando, todos hablándote, preguntándote, estadio lleno, qué lindo, qué buen tiempo. No, muchachos, no. A la gente hay que quererla en vida. A la gente hay que darle el apoyo cuando lo necesita, y nosotros ahora, claro que necesitamos. Sí, necesitamos, porque somos personas.
Oye, ahora que nos mencionabas a tu hijo, cuando mete un gol él, ¿te alegra más?
No.
¿Por qué no?
Porque gol del Atlético.
Ya, pero joder.
No, mira, lo buenísimo de Juliano es que primero tuvimos un montón de trabas para poder traerlo, porque la gente que tenía alrededor mío me decía, no, si lo llevas te van a matar a vos, porque bueno, recién viene a jugar poco en el Alavés y ha jugado en el Zaragoza y va a llegar al club y va a golpear la puerta y no lo van a reconocer en el vestuario. Y la verdad que tuvimos, en ese entonces todavía estaba Andrea, estábamos con Andrea, con Carlos, y tuvimos una buena decisión en grupo que logramos tomarla y decir, o sea, seguir lo que yo pensaba. Digo, Juliano es nuestro, yo lo veo con condiciones, vamos a dejarlo hasta el mes de diciembre. No lo hace bien, el mes de diciembre sale prestado, no pasa nada. Conclusión, se ganó el lugar, se ganó con trabajo ese espacio, tiene que mejorar, obviamente tiene que mejorar, le van a exigir, pero no grito más el gol de él que el de Griezmann, seguro que no, créeme.
De hecho, creo que le van a exigir más, seguramente.
Bueno, pero es normal.
¿Y normal? ¿Es normal e injusto?
No, no, es normal.
¿E injusto?
No, es normal. Es normal, es normal, porque se llama Simeone.
A ver si le voy a defender yo más que tú.
No, no, pero...
Al final voy a...
es normal, pero él lo sabe. Él lo sabe y...
Lo lleva muy bien, ¿eh?
La verdad que...
Él ha demostrado una...
Yo tengo, la verdad, que un respeto, más allá de que obviamente es mi hijo, que no puedo dejar de lado que es mi hijo, porque si no mentiría, pero no tengo ninguna duda que ha logrado integrarse y obviamente sentir el lugar que está teniendo de una manera diferencial.
Te doy la noticia que...
Ha dado mucho más de lo que esperábamos.
Juega de titular, acaba de salir la alineación, ya lo sabías.
Por eso, una menos cuarto, llego justo...
¿Ya sabías que era titular?
No, todavía no.
Di la verdad.
Bueno, me lo dijo.
Es que vamos. Se te detecta cuando estás contento, nariz, cabreado, cuando engañas. Es que eres muy transparente en eso.
Eso no tengas duda.
Y es bueno eso, ¿eh?
Y malo.
Sí.
Y malo porque
bueno, yo prefiero a la gente así.
Malo porque me desnuda.
Sí. No, pero está bien. Yo prefiero a la gente así. Al revés de los comentaristas, que son zorros y malos los que tengo aquí. Manolo Lama, Antonio Reid, Juan Gato, Isaac Fouto, Rubén Martín, narrador de los partidos del Atlético de Madrid en COPE. Manolo, empezamos contigo. ¿Qué le quieres preguntar al Cholo? No te pases, ¿eh? Que te conozco, ¿eh?
Pero la verdad, me jode preguntarle. Yo lo que le estoy escuchando al Cholo, el Cholo tiene un relato que es muy claro y muy, muy sencillo, pero alrededor del Atlético de Madrid existe un grupo de gente que yo creo que engaña al aficionado. Es mi opinión. Yo creo que vende más lo que es el Atlético de Madrid que lo que realmente es el Atlético. Yo entiendo que el Cholo diga que tiene que ganar la Liga porque, coño, para eso le contratan. Pero yo hoy que, ¿cómo dicen eso de dato mata relato, no?
Sí.
Hoy yo he estado mirando las ligas de Europa y, por ejemplo, digo, en Francia, últimos 13 años, hay un equipo que gana 11 ligas, el PSG. Alemania, últimos 13 años, hay un equipo que gana 12 ligas, el Bayern de Múnich, digo, coño. Italia, últimos 13 años, hay un equipo que gana 9 ligas, la Juve. Y digo, en Inglaterra, el City, 8 ligas. Y digo, coño, ¿y en España? Que no solamente hay uno, que hay dos.
Tú sabes los números, ¿no?
Sí, claro que son los números. Hombre, por eso te digo, en España hay 7 para el Barça, 4 para el Madrid, y de repente llega un señor...
¿Sabe que en los 50 años...
No, perdona, es que te voy a decir mal.
En los 50 años últimos que
transcurrieron... En 122 años el Atlético de Madrid ha ganado 11 ligas. Que significa que gana una liga cada 11 años. Y desde el año 77 el Atlético de Madrid solamente ha ganado 3 ligas. Una de Radomir y 2 del Cholo. Es decir, que estamos vendiendo un pollino, que perdonadme que os lo diga, es un pollino falso. Yo le entiendo que diga que tiene que ganar la Liga y que tiene que decir tal. Pero realmente el Atlético de Madrid no está ahora mismo... Está capacitado para luchar y para pelear contra el Madrid y el Barça. Pero la gente tiene que tener los pies en el suelo que el Madrid y el Barça son mejores que el Atleti. Es decir, todo lo que le robes al Madrid y al Barça es mérito del club, del entrenador y de los jugadores. Lo demás es muy... A mí una vez me regalaron un jamón de jamugo en Navidad y, joder, era cojonudo. Y al año siguiente ya no me lo regalaron. Y yo dije, coño, y me dieron del otro de recebo eso y dije, joder, qué malo está esto. Pues esto pasa, ha ganado 2 ligas y la gente se piensa que va a ganar ligas todos los años.
No se trata de pedir que gane ligas, pero se trata
¿cómo?
De... No, se trata de que el Atleti llegue con opciones de ganar la liga al último mes de competición.
La pregunta, ¿qué es llegar con opciones?
Joder, pues llegar, pues no quedarte fuera como el año pasado.
Yo creo que lo bueno es que hemos logrado en estos, sobre todo estos últimos 14 años, hemos logrado en estos últimos 14 años, gracias al legado que nos han dejado todos los Gavi, los Raúl, los Thiago, los Godín, los Miranda, todos los que se rompieron bien el culo para que el Atlético esté en este lugar, ese legado nos dejaron para que podamos hablar de esto. Antes no podíamos hablar de esto.
No.
Ahora podemos hablar de esto y nos podemos permitir ilusionarnos, entusiasmarnos, pero la realidad está, a la gente no hay que mentirle.
La
realidad es la realidad.
Es el problema, cuando yo me peleo...
Yamal es Yamal, Rafinha es Rafinha, Lewandowski es Lewandowski.
No, sí,
después...
No. Yo te he entendido ya.
Mbappé,
no te entiende.
Vinicius, y el que
compre... Y Bellingham es Bellingham.
El que sea. Ahora, ¿que nosotros competimos? Claro que vamos a competir. Y hemos ganado con Messi... En el Barcelona, hemos ganado con Ronaldo en el Real Madrid, porque cuando damos el 110%, se puede. Y cuando damos el 80%, salimos tercero.
No, claro. No, pero es que
la pregunta
que...
era dura, Manolo.
No, la pregunta no es dura. Oye. La pregunta es una realidad. Es que,
sí, que sí, estoy de acuerdo.
Repito que es que engañar. No estar de acuerdo.
¿Cómo que no?
El primer milonguero que sales diciendo bueno, el Atleti va a 9 puntos del Madrid.
El primer milonguero no está en el programa, por cierto.
Bueno, el primer milonguero no ha querido venir, pero es problema de él. Pero es que esta es la realidad. Todo lo que consiga este club, como si lo gana el Valencia o el Sevilla, esos son milagros, perdonadme que os lo diga, milagros, que este club jugara dos
finales. No, trabajo, yo diría trabajo.
Bueno, vale, hoy estamos... Yo trabajo en la Copa y creo en Dios, yo digo milagros. Es que todo lo que consigan, dos finales de Champions, dos Europa League, pero chico, tú has visto lo que tiene el Madrid y el Barça, pero coño, ¿qué coño quieres? ¿Qué quieres? Yo bueno, me cabreo con
por
los
ejemplo, le pueden echar en cara qué pasa con la Copa del Rey. ¿Por qué el Atleti ha evolucionado más en eliminatorias donde ha jugado contra equipos inferiores y con menos presupuesto?
Bueno, llegamos el año pasado a la semifinal con el Barcelona, 4-4 en la cancha de ellos, perdimos 1-0 de local, y el año siguiente perdimos con un gran Bilbao, que la verdad fue superior en el Metropolitano, y allá fue mucho mejor que nosotros, y la verdad llegó muy bien a la final, cual ganó. Posiblemente podríamos haber llegado a esa final, sí, tendríamos que haber llegado porque era mucho más parejo el Bilbao con nosotros que el Barcelona con nosotros, para llamarlo de alguna manera, pero estuvimos también cerca con el Barcelona. Entonces digo, la verdad que llevamos a 2 semifinales de Copa del Rey.
El año pasado, ¿quién te echa de la Champions?
El año pasado, ¿saben? Que
te echa el Madrid. ¿Y quién te echa de la Copa? Te echa el Barça. Coño, te echan dos de los mejores equipos de Europa. Dices tú, ¿podría haber ganado una Copa? Claro que podría haber ganado una Copa. Ha ganado 2 Europa League.
También ganamos 15, 16 partidos seguidos. También ganamos 15, 16 partidos. Y también ahora, en 3 partidos, no ganamos 1. Pero bueno,
se me olvidó mencionar a Roberto Palomar, que quiere hacer una pregunta. Roberto, adelante.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Cholo. Yo soy de los que no me gusta mucho cómo juega el Atlético de Madrid en general. No siempre, ¿eh? Yo el primer año, la primera liga, me parece que juego fantásticamente bien. En la segunda liga tuya, la primera vuelta me parece buena. Y luego no me gusta mucho cómo juega el Atlético de Madrid. Y tenemos aquí un debate recurrente. Cuando el Atlético se pone por delante, para mí tiene una especie de tic que es echarse atrás, yo siempre lo digo los domingos por la noche en el Tertulión, y surge el debate con Manolo Lama, que siempre contesta, ¿pero vosotros creéis que el Cholo les dice que se vayan para atrás?
Le mando un mensaje de texto al teléfono de cada uno, que digo, vayan todos para atrás cuando vamos ganando.
Pues ahora te pregunto, ¿les mandas para atrás? ¿Hay un tic? ¿Te gusta ese tipo de juego de cuando estás por delante, que el equipo se proteja un poco más? ¿Cómo funciona esto que yo, en mi percepción como espectador, a mí no me gusta que cuando el Atlético de Madrid se ponga por delante, tenga esa sensación de paso atrás?
La verdad que es un desafío para nosotros este año enorme, poder seguir intentando cambiar la cara a lo que muchas veces creen ver, que en realidad no es, porque no pasa siempre con todos los equipos que hacen 1-0 y como el Barcelona juegan en línea en la mitad de la cancha atacando. ¿Ustedes lo vieron a todo el equipo así? Yo no lo veo. Yo lo veo al Manchester City, al Liverpool últimamente, que juega espectacular, al Arsenal, que se juntan todo, atacan todo en equipo, defienden en equipo, son un bloque. Pero bueno, después están los gustos y después están las situaciones que se van creando a partir de ciertos matices que seguramente pudieron haber sucedido, que el equipo se metió atrás y ganamos 1-0. Y bueno, ¿cuándo fue el Barcelona o el Madrid, que fue uno de los dos el año pasado, ganaron 1-0 un montón de partidos?
El de Xavi.
Bueno, a ver, son años. El año pasado metimos 113 goles, cuando ganamos la Liga metimos 116 goles. ¿Vos pensás que para hacer 113 goles tenés que ser defensivo? ¿Qué es ser defensivo? No sé qué es ser defensivo, sinceramente no lo sé. Lo entiendo que esté como parte de la discusión y que sea buenísimo discutir de eso, pero en realidad es fútbol, el fútbol tiene todo, defender, atacar, tener la pelota, no tenerla, tenerla sin sentido, tenerla con sentido, ser contragolpeador, jugar bajo. Hay un montón de etapas en el partido y hay un montón de minutos en los 90 minutos que atravesás por esos pasajes.
Pero tú no le dices a los jugadores, echaros para atrás, no metáis gol, perder la pelota, ¿tú eso no se lo dices?
Se lo mando por mensaje. Pues,
pero una cosa, espera, cuando lo hacen otros entrenadores, les criticas. O cuando pasa con otros entrenadores,
yo dije aquí una cosa que os reís.
Tú eres muy crítico con otros.
Ancelotti se parecía a Simeone y casi me matáis.
No, yo me parecía a él.
No, lo dije. Y casi me matáis. Y de repente sale Ancelotti en una rueda de prensa y dice que le gusta cómo juega Simeone y que él a veces hace lo mismo. Y entonces ya, como lo dijo Ancelotti, lo que dijo Lama no vale. Vamos a ver, en el fútbol luego están los idealistas que quieren tener el balón 90 minutos, ganar 100-0, que no te chuten. En el fútbol hay que ganar. y lo que tienes es que intentar ganar con lo que tienes. Ancelotti ha ganado Copa de Europa, Champions, tirando una vez a portería en una final, una, y ganó. ¿Se acuerda alguien de cómo jugó Ancelotti? No, ¿sabes de qué se acuerdan? Que ganó. La Champions la ganó.
Vale. ¿Quiere ir a ver Argentina al Cholo? Entonces, sí. Son preguntas muy rápidas y concretas, por favor.
Prefiere esto que...
No, no, pero venga, venga.
Está buena, yo creo que por lo que...
Claro, te están dando bola, claro. Ahora quieres alargarla.
Yo creo que...
¿Quieres llevar a Lamba para las entrevistas postpartido?
Yo porque tiene muy buen jefe de prensa.
No, pero que si quieres baja Lamba.
Vamos, yo me pongo al frente del Cholo y la gente dice que bien juega el fútbol.
Yo creo que fue el Cholo el que dijo un día... debate con Setién en aquella época y tal. Y creo que dijo el Cholo un día, un equipo grande gana más cuando defiende mejor. Y yo estoy de acuerdo. Y un equipo que defiende bien no tiene que ser un equipo defensivo.
Pero una cosa, dicho vamos esto, con las preguntas, porque si quedamos damos nuestra eso, visión
hombre,
de...
Llevo esperando ese
reflexiones que hemos llegado a las 8
de la mañana. El
una pregunta clara.
Vale, el Cholo. De las 8 menos cuarto preparando la entrevista.
Cholo, yo desde las 7, yo antes que tú. El Cholo ha hablado del legado de los Gavi, de los Thiago, de los Raúl. Aquel equipo ganó todo menos la Champions y jugó dos finales de Champions. Yo te quiero preguntar, y lo comparto con veteranos, amigos míos muy atléticos, ¿por qué esa obsesión en reinventarse? Si la fórmula del éxito la tenía este equipo. ¿Es porque no tienes a jugadores que te permitan seguir jugando? ¿La reinvención en qué consiste, Cholo? Porque hay
reinventarse es seguir la línea de los jugadores que obviamente van llegando, que no son iguales a lo que tuvimos. Y el fútbol que en el 2014 no tiene nada que ver con el fútbol que está hoy. Entonces, por eso depende de las características de los futbolistas que tenemos. Y a partir de las características de los futbolistas que tenemos, intentamos dar el mejor partido al equipo.
Gato.
Buenas noches, Diego. Yo tengo un gran amigo del Atlético de Madrid que defendió la camiseta como tú, que decía siempre, o que dice siempre, que se gana, se empata y se aprende. Contigo se aprende la derrota, lo estamos viendo. Lo que queremos en eso, porque esto sabes que es una sesión de masaje para ti, evidentemente. Pero no da la sensación, y me lo dice mucha gente, me lo transmite, que después de 14 años estás aburrido, te has acomodado en el Atlético de Madrid, que lo fácil es ser tercero y se acabó.
Bien, me gusta. Sé que tenemos que ganar, y lo sé hace 4 años. ¿Por qué? Porque sigo pensando que si el Atlético quiere seguir creciendo y que seguir mejorando a nivel club y a nivel equipo, tiene que volver a ganar. Y ganamos, vuelvo a repetir, allá por el 95-96, 2014, 2021, y bueno, toca, a nosotros este año, al año que viene, al que esté, a mí o al que esté, toca, hay que ganar.
¿Pero te has acomodado un poco en esos 14 años, que parece que dominas todo, etcétera?
Hablar de mí es difícil, porque yo no me veo a mí mismo. Yo intento no acomodarme, intento no relajarme, no intento interpretar que el tercer puesto me alcanza, porque no me alcanza, no me da. Vos me decís, ¿sos feliz siendo el tercero? No, no soy feliz. Sé que para el club es importantísimo salir tercero, y yo soy hombre del club. Entonces sé que, obviamente, favorecemos al trabajo que el club necesita para llegar al lugar donde estamos, porque no nos olvidemos que si no hubiésemos salido tercero durante 12 años, no estamos con un metropolitano lleno, haciendo todas las instalaciones que van a hacer alrededor del estadio, creando una ciudad deportiva nueva, porque eso se crea, porque salimos tercero, y porque ganamos, y porque llegamos a la final de la Champions, y porque ganamos la Europa League. Si no, eso no se crea.
Rubén Martín.
Le quería preguntar ahora que está, iba a decir más tranquilo, pero que se ha puesto de repente, obviamente.
Calor.
Sí. Ahora que estás más tranquilo, que en la rueda de prensa a lo mejor no se puede preguntar, ¿aquel aprendizaje que dijiste que te guardabas para ti después del partido del Español, nos puedes compartir?
Es difícil, porque si no me desnudo, ¿viste? No,
se ve. Te pregunté yo por los cambios de Baena, Almada y Cardoso, y tú dijiste, he aprendido algo.
Sí, no, son cosas que obviamente uno intenta cuidarla pero aprendí, claro que aprendí, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y lo que más me motiva es el desafío que tengo por delante. Usted imagínate, después de 14 años, después de darle mi vida, vamos al revés. Soy un agradecido a poder estar 15 años en un lugar donde quiero estar. Soy un agradecido en poder estar en un lugar hace 15 años que siempre quise estar. La gente me quiere. La verdad que tengo la respuesta del equipo porque siento que el equipo va a responder. El desafío mío es volver a todo lo que comentaba como el hombre ahí que comentaba en la televisión.
Lomar.
como Gonzalo, que hoy no pudo participar de la reunión. No, pero te hablo en serio, porque Gonzalo es del Atlético como yo. A ver, es como cualquier hincha.
Es más del Atlético.
Pero seguro, y él quiere...
Te lo digo en serio, ¿eh?
Pero hombre... Una
pena, si no lees y escucha, ¿eh?
Gonzalo es más del Atlético que tú. Lo que pasa es que se cabrea tanto cuando el equipo no gana, que su frustración la paga así.
Pero por eso te digo, una pena que no haya venido, porque, a ver, uno quiere al Atlético y...
Está preparando todos el programa
sumamos,
a uno.
Y todos sumamos, para lo mejor del club.
Una pregunta. Sí. ¿Alguna vez has pensado dimitir? Dime la verdad, ¿eh? No me cuentes milongas.
No te voy a mentir que... A ver, son 14, 15 años. Yo lo único que te digo que muchas veces... te voy a contar y me desnudo un poquito. Cuando llegué, estaba feliz porque ganábamos, feliz porque el equipo competía por salir campeón. Hoy ganar es un alivio para mi cabeza, ¿me entendés? Es un alivio y eso no me gusta. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tengo está acá y yo sé que la tengo yo y la asumo, por eso estoy acá y por eso vine a hablar con ustedes. Entonces la asumo, y como la asumo, esa responsabilidad, claro que me cuesta. Y hay momentos que decís, puta, inflas el globo, y te lo pinchan.
Pero dime la verdad, algún momento que la has dicho,
bueno, te lo estoy diciendo.
A tus amigos, pero...
A ver, tengo...
Me voy, no los aguanto. ¿Qué quieren más?
No. Esa parte no.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que han escuchado la entrevista del Cholo Simeone? Arauz.
Mira, decía uno, gracias Cholo por tantos años dándolo todo por el Atleti. El sábado estaré en el campo como siempre dejándome la voz y el alma por lo que más quiero. Te gustará más o te gustará menos, pero pensad cuántos entrenadores de primera división os darían una entrevista con un arranque tan malo como el que ha hecho el Atleti. Digo, Pablo Simeone es un señor que se viste por los pies. Si os llena la boca a muchos con la mucha pasta que el Atlético se ha gastado y con los fichajes que hace. Se os olvida decir que fichajes realmente buenos ha hecho dos, el de Julián Álvarez y el de Baena. Como aficionado del Atleti quiero y querré al Cholo para toda la vida, pero esto no quiere decir, no es incompatible con pensar que su ciclo ha terminado. Se puede jugar mejor al fútbol con esta plantilla, lo siento, pero lo tengo muy claro. Otro decía, os recuerdo que Simeone le ha ganado dos ligas en 10 años al Barça de Messi y al Madrid de las 6 Champions. Poneros de pie para hablar con el mejor entrenador de la historia de nuestro club. Y mira, Cholo, te hace una pregunta un socio del Atlético, en concreto el 13.230. Dice, Mister, usted acude siempre a los presupuestos para justificar la tercera posición. El año pasado la liga se escapó contra los equipos con menor presupuesto en vez de los duelos contra Madrid y Barça. Por favor, ¿puede explicarnos cómo explica usted esto?
Primero que hace un montón que no hablo de presupuesto. Un montón, pero un montón, ¿eh? Se quedó atrás. Hace un montón que no hablo de presupuesto. Y nos tocó ganar la Liga perdiendo con el Levante descendido. Y con el Valladolid, que ganamos la última Liga, en el primer tiempo con Valladolid descendido, perdíamos 1-0. O sea que también está eso de poderle ganar al Barcelona y poder perder con un equipo menor. Está. Vos me decís, ¿cómo lo podemos solucionar? No, pero que no tenga ninguna duda ninguno, que me rompo el cerebro para interpretar de qué manera lo podemos mejorar. Pero el año pasado le gané Getafe, Las Palmas, fueron puntos que obviamente me hicieron muchísimo daño y que la responsabilidad, como también fue de competir bien con el Barcelona, competir bien con el Madrid, que también va para mí, también esa en contra mío.
Cholo, tengo que hacerte una cosa para Instagram. Es un juego de estos ahora, hay que elegir al mejor jugador del mundo. Es muy rápido, es un minuto.
Vamos.
Yo te voy dando parejas y tú te vas quedando con el que más te gusta de los dos, ¿vale? ¿Juliano Simeone o Julián Álvarez?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Bellingham?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Salah?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Rafinha?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Cole Palmer?
No, Julián, sí.
¿Julián Álvarez o Dembélé?
Es que a mí me gusta Julián, que me vas a decir a todos, salvo que me diga... Que
Julián Álvarez...
Te va a preguntar luego por Mbappé.
O Vitiña.
No, Julián.
¿Julián o Haaland?
Julián.
¿Julián o Pedri?
Es que en otra posición, es un juego de palabras.
Es que es para Instagram.
Bueno, vale, Julián, me gusta Julián.
¿Julián o Vinicius?
100% Julián.
¿Julián o Mbappé?
Julián.
¿Julián o Lamín?
Julián.
Joder, con Julián, qué bueno
Julián,
es.
Me gusta Julián.
Julián o Messi, pregúntale.
Es malo, no es malo. No, hombre, pero Messi no está... Bueno, no, estos son jugadores actuales.
¿Qué pasa,
actuales?
Que Messi que juega al balonmano,
bueno, sí.
¿O qué?
Sí, sí. Joder. Gracias por venir, Cholo.
¿Juega esta noche Messi con la selección argentina?
No juega.
No. Mucha suerte. Gracias por venir. Te agradezco que todavía siga siendo uno de esos entrenadores que concede entrevistas y que va a un medio de comunicación en directo, sea cuando sea. Pero se agradece, de verdad. Gracias.
Gracias. Nos vemos dentro de poco.
Semana que viene, si quieres. Nosotros venimos todos los días. Gracias, Cholo. Adiós. Mensaje importante de Gema Santos. ¡Qué buena voz! ¿Se acuerda que se lo dijo en una rueda de prensa? ¡Qué buena voz!
Hombre, claro, como no me voy a acordar. Eso fue hace no mil años, como ha dicho el míster, hace 4.000 millones de años, pero a día de hoy me lo siguen recordando casi semanalmente y yo orgullosa que estoy, esa es la verdad. Bueno, ha molado un pegote la entrevista, pero mira cómo siguen molando las estanterías Simon Rack. Aquí están en el partidazo todo un clásico, las mejores estanterías del mundo. Son las más resistentes, las más duraderas, las que más y mejor te ayudan a poner orden en tu hogar, en tu vida. Están hechas aquí en España y desde Zaragoza están conquistando el mundo entero. Con Simon Rack vas a tener organización, diseño y resistencia made in Spain. Las mejores estanterías del mundo, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack. Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en directo, cadena COPE, con todo el equipo del partidazo de cada noche después de, la verdad es que una entrevista y una conversación fantástica con el Cholo Simeone. Desde luego hemos entendido, nada más empezar la entrevista, por qué ha venido hoy el Cholo Simeone al estudio del partidazo. El chute de energía que quería darle el Cholo Simeone a la afición del Atlético de Madrid en un arranque de temporada que es el peor del Cholo.
Y también que ha sido valiente, ¿no? Que viene cuando palma.
No, eso por supuesto. Pero que ha querido liderar él el chute de energía a la Leti. Palomar, lo he leído así. O sea, yo creo que ha dicho, no, esto hay que sacarlo adelante y voy a liderarlo yo.
Parecía un comercial vendiendo abonos del Atlético. No, yo lo he visto además con mucha energía, con muchas ganas,
sí.
Bastante claro. Y yo, desde luego, sí le agradezco el momento. O sea, tal y como ha sido el arranque del Atlético de Madrid, plantarse aquí esta noche a dar explicaciones, me parece que tiene mucho valor, sí.
Y no ha sido defensivo en la entrevista, ¿eh? Yo más bien le he visto ofensivo.
No ha sido
reservón, ¿no?
No.
Normalmente, como cuando juega Escagón, yo hoy le he visto valiente, ¿no?, en la entrevista.
No. Gato.
Aparte, yo... que conozco un poco la génesis de todo esto, tenía muchas ganas. Él, yo creo que sabe y es consciente de que hay, no hemos podido preguntar, que ha crecido la enemistad dentro de la afición. Yo tengo amigos que me dicen, yo no lo aguanto más, no le puedo defender más. Yo creo que es consciente y este mensaje a la gente la vuelve a unir. Yo sé que el año pasado estuvo muy jodido, y él era el más convencido de que iba a sacar el equipo adelante. Lo hizo campeón de invierno. Ahora, yo hay cosas que me dejan... Se queda el tintero, bueno, le puedes preguntar cómo este equipo puede ser campeón de invierno y caerse luego.
Solo hay una cosa en la que no le creo, que es cuando él dice que por supuesto que me pueden echar. Yo él sabe que es una figura de tal calado en el Atlético de Madrid.
Pero le pueden echar.
No. Sí, que no. Sí, Manolo, sí. No ha nacido todavía el que puede echar al
no,
Cholo.
No, es que no le van a echar. Es que con el Cholo nunca le van a echar. Entonces, Cholo van a llegar a un acuerdo para que no siga. En un momento determinado llegarán a un acuerdo. Y ese acuerdo cada vez está más cerca. Porque la vida pasa.
Hombre, no va a estar otros 13 años.
Claro, porque claro. La vida pasa. Pero a mí lo único que no me ha dicho la verdad es cuando le he preguntado si ha pensado en algún momento irse. No, ¿por qué él ha habido momentos?
Claro, ahí te ha regateado, ¿eh?
Claro, ahí él ha regateado porque tú piensas que él, toda esta tertulia que tenemos los domingos, que dice que oye de refilón, vamos, lo sabe de memoria. Pero no hablo por Gonzalo, ¿eh? Hablo en general. Lo que dice Gato de que hay enemistad entre algunos. Eso también le llega a él. Y entonces llega un momento que dice, vamos a ver, ¿qué más queréis? Somos terceros, coño. Es que no me da para más. Les he robado ligas, he ganado una Copa del Rey, se la gané el Madrid en el Bernabéu. ¿Qué más queréis? ¿Qué queréis? ¿Ganar todos los años? Llega un momento en que dice, bueno, pues que venga otro y que gane más. Porque es que esa es mi gran cuestión. Es que la gente piensa que porque venga otro el Atleti va a ganar más. Yo creo que no, ¿eh?
Cuando ha dicho Juanma todo eso, es que fíjate el Atlético de Madrid, todo lo que está construyendo, el estadio nuevo y todo eso, eso es porque el Atlético de Madrid queda siempre tercero.
Claro.
O sea, lo que la propiedad le exige al Atlético de Madrid es eso. Que eso
pero,
es el
pero
seguro.
Él ha dicho, yo no soy feliz siendo
ya,
tercero.
Eso es el claro, seguro claro, de vida. Claro. Pero eso es el seguro de vida del Atlético de Madrid. ¿No ves cómo él ha reivindicado todo esto que hay en el Atlético de Madrid? Es porque somos terceros.
Es que es verdad.
Claro,
es que
cuando llegó él, el Atlético de Madrid estaba en una crisis económica bestial.
Sí, claro. Sí.
En un equipo que venía de segunda, acuérdate cómo estaba cuando llegó sí. Él. Y él ha conseguido que durante 13 temporadas consecutivas el Atlético vaya a Champions.
Pues es que yo creo que eso es al Cholo no se lo discute nadie. Si es que a mí me parece
bueno,
que
si
sobre
se
todo...
Sí, sí, se le discute.
No. Yo creo que el Cholo, como creador de riqueza para el Atlético de Madrid, me parece que es un fenómeno único lo que hizo desde que llegó. Yo lo que le puedo recriminar en plena temporada es, como dice Juan Gato el año pasado, que se le caiga el equipo. A mí me parece que es un tema de fútbol. Lo otro no se discute.
¿Pero por qué se le cae el equipo?
A mí me ha encantado el tramo cuando ha elogiado al Barça y cuando le hemos preguntado, le he preguntado...
Juega como él.
Sí, que jugaría como Flick si él entrenara al Barça.
Pero luego fue una vez a ver al City y le dijo a Guardiola, a mí esto no me gusta.
Pero es que él es muy claro. Vamos a ver, ¿pero cómo va a jugar el Cholo con una línea de cuatro en la divisoria del campo, teniendo, por ejemplo, con todo mi respeto, a centrales como Lenormand, Lenglet, Janko, que son lentísimos para atrás? Es imposible, es que es muy difícil jugar así. Él tiene que adaptar su fútbol a lo que tiene. Sí. Este año, por ejemplo, juega más al ataque que otros años, no le está yendo bien.
12:33, hora menos en Canarias. Han pasado muchas cosas y las vamos a analizar. Lo primero, lo de la vuelta. Atención que se está poniendo la cosa muy, muy complicada.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Una vida de ensueño, focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Dame
paz y dame guerra. Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta leche Don Simón. Para beberte el mundo.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
12 y 37, Vuelta Ciclista a España, que es noticia en todos los medios de comunicación y en todos los programas que no son deportivos. Jamás se había hablado tanto, por desgracia, de la Vuelta como este año. Están Eri Frade y Kike Iglesias. Hola Eri, hola Kike.
Buenas noches.
Buenas noches.
Está Pereiro. Hola, Pereiro. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y está Arauz, que continúa aquí. Por ponerle sonido a lo que ha pasado hoy durante el día, que ha sido bastante, ya saben, como les decíamos en el arranque, que a 8 kilómetros de meta, por culpa de una concentración de manifestantes pro-Palestina, se impidió el paso a la carrera, se tomó la decisión de que no se podía garantizar la seguridad de los ciclistas y, por tanto, hubo ganador de etapa, que fue Bernal, a 8 kilómetros de meta, y ahí se tomaron los tiempos para la clasificación general. Había mucha, mucha gente. Había mucha gente que invadía la carretera. Se comentaba durante la retransmisión fin de etapa aquí en COPE. Efectivamente, quizá la policía y la Guardia Civil, si toman la decisión de cargar, pues la vuelta hubiera pasado por ahí. Pero es que era una decisión muy complicada. Había gente mayor, había niños, había gente de todo tipo. Y a veces el fin no justifica los medios, no merecía la pena montar allí la que había que montar para que pasaran los ciclistas. Era mejor dar por terminada la etapa a 8 kilómetros de meta. Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España, cuando ha terminado la etapa, ha dado una rueda de prensa.
No se puede cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas, es ilegal. Nosotros somos deporte. Y por supuesto que es algo terrible lo que está ocurriendo y por supuesto que lo que queremos todos, no hay, creo que haya duda en eso, es la paz. Luego cada uno tiene sus ámbitos en los que poder desarrollarse. Nosotros queremos defender nuestro deporte, nosotros queremos defender nuestra carrera y por eso queremos seguir trabajando. La Vuelta Ciclista a España es un evento deportivo que está al margen de cualquier posibilidad de que se arregle cualquier cuestión que tiene que ver con lo que se está debatiendo estos días. Por respeto a los corredores, por respeto al público, por respeto al deporte, que nos dejen correr.
Esta circunstancia ya tiene una baja, que es la de Javi Romo, el ciclista de Movistar, que por culpa de las lesiones que sufrió antes de ayer, y que ayer, a pesar de que hubiera jornada de descanso, pues le seguían doliendo muchísimo, hoy no ha podido tomar la salida. ¿Ha tomado la salida? Ha ido a la salida, ha intentado salir y se ha retirado. En la salida ha hecho estas declaraciones.
Podía haber sido una tragedia mucho mayor, pero bueno, a mí me han jodido la Vuelta a España, eso es lo que está claro, y no creo que sea yo la persona que tenga que pagar por esto.
Mi primera reacción es la común de cualquier persona, ¿no? Que se cae, que lo tiran a 50 por hora. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte solo tengo golpes y no pequeños, pero mi reacción es de rabia y, como todos pudisteis ver, cogí la segunda bici y volví al pelotón a hacer el trabajo que estaba haciendo.
¿Has tenido una pelea con el chico que te ha tumbado, que te lo has pegado?
No sé dónde has... Dime dónde has escuchado usted eso.
Es el ruido que se dice esto y que hay un vídeo que ha salido así.
No, me puedes mostrar el vídeo cuando quieras.
Pues esto es lo que ha dicho Romo en la salida de la etapa que no ha podido terminar. La vuelta entra mañana en Castilla y León y el jueves hay una etapa crono en Valladolid. Una contrarreloj es todavía mucho más difícil de controlar que una etapa en línea, porque en una contrarreloj los ciclistas van de uno en uno, con lo cual es muy fácil que en cualquier momento, precisamente los ciclistas del Israel Premier Tech, le puedan salir cualquier aficionado o aficionada desde la cuneta, y porque además es que es muy previsible, se sabe exactamente a qué hora pasa y lo hace en solitario. A esta hora nos está escuchando el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Señor Canales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuánta gente va a trabajar en la seguridad de la Vuelta a España en Valladolid el próximo jueves?
Bueno, pues tenemos previsto un despliegue muy importante de Policía Nacional, de Guardia Civil y de Policía Municipal. En concreto, en estos momentos prevemos que vamos a tener en servicio 400 policías nacionales con varias unidades de UIP y UPR venidas de otras provincias. Vamos a tener 150 agentes de la Guardia Civil que funcionan, tienen funciones de seguridad vial, son los que escoltan a los corredores cuando compiten en la contrarreloj. Y también la Policía Municipal, que no es de mi competencia, es de competencia municipal, también va a desplegar 400 agentes.
400 agentes la Policía Municipal, más 400 de Policía Nacional, más 150 de Guardia Civil, salen 950. 950.
A eso hay que añadirles, no en funciones de seguridad, pero sí de protección de la prueba, pues miembros de protección civil, voluntarios, y que prestan tareas de este tipo en distintos eventos.
Evidentemente, cuando uno toma estas decisiones y este despliegue, es porque las protestas no son cívicas, ¿no?
Sí, es porque las protestas pueden no ser cívicas y pueden ocasionar los problemas y los perjuicios que estamos viendo en otras etapas.
¿Usted cree que la etapa va a salir adelante?
Pues yo tengo mis dudas, la verdad, porque como tú has dicho al principio, es una prueba muy especial donde los corredores salen de uno en uno. Y es un recorrido de 27 kilómetros, que son muchos kilómetros para tener protegido cada metro de la calzada. Y bueno, hemos visto y sabemos que cuatro personas que irrumpen en la calzada pueden interrumpir perfectamente la prueba. Además, tenemos conocimiento a través de los servicios de información de policía y de Guardia Civil de que hay grupos que se están organizando para realizar acciones no cívicas.
¿Usted sería partidario de que se suspendiera?
Bueno, no me corresponde a mí, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que se está poniendo en peligro la seguridad de los participantes en la prueba, no solo de los ciclistas, que evidentemente son muy importantes, también de los guardias civiles, de cualquier otro motorista, cualquier otro coche que va en la prueba, y también de los ciudadanos que se arriesguen a cometer un acto de este tipo.
¿Le gustaría que algún miembro del gobierno lanzara algún mensaje a la calma a la gente que se está manifestando?
Bueno, yo no soy miembro del gobierno, pero soy representante del gobierno y efectivamente he mandado mensajes de que las protestas se tienen que hacer ordenadamente, de manera cívica y sin interrumpir un evento deportivo de gran trascendencia como es este. La gente se puede manifestar, como se está manifestando mayoritariamente en muchos puntos, con banderas y con incluso con pancartas, pero irrumpir en el trazado de la prueba poniendo en peligro la seguridad de los participantes ya es otro tipo de cuestiones.
¿Le apetece decir algo más, señor Canales, sobre...?
Estoy a vuestra disposición para lo que me preguntéis.
No, pues ha quedado todo muy claro. ¿El qué, Manolo? ¿Me puedes preguntar?
No, digo que el mejor que nadie puede enviar un mensaje...
Sí, bueno, yo creo que lo está haciendo.
Sí, ¿no? Lo está haciendo, pero yo creo que a ver si ese mensaje cala. O sea, que estos chavales no tienen culpa de las atrocidades que estamos viviendo ahora mismo.
No, que la protesta en Gaza, que la protesta no ponga en peligro a un ciclista. A ningún ciclista, bueno, vamos.
Sí que quiero hacer unas manifestaciones que he hecho ya en otros medios locales y bueno, por el que tengo muchas críticas, ¿no? Y es que los hechos de este tipo podrían ser sancionados de acuerdo a la ley contra la violencia en el deporte. Y como vosotros sabéis, porque sois especialistas en deportes, ¿no? Estas sanciones son cuantiosas y bueno, pues pueden ser muy, pero que muy perjudiciales para el bolsillo de los ciudadanos que se atrevan a hacer acciones de este tipo, ¿no? En el ámbito del fútbol, ya sabéis que tenemos habitualmente algunas dificultades y bueno, yo firmo con cierta habitualidad sanciones de 6.000 euros cuando los hechos no son excesivamente graves. Por lo tanto, esto puede ir por la ley del deporte, de la violencia en el deporte, y las sanciones son muy importantes y económicamente...
Y se pagan, perdone, señor Canales, se lo pregunto por ignorancia, ¿esas sanciones se pagan de verdad? ¿Te embargan la cuenta? ¿Te quitan dinero de la nómina o eso va a ninguna parte?
Oiga, si usted es insolvente, es difícil que le pueda pillar el Estado por algún lado, pero si usted tiene algún patrimonio o cuentas corrientes, por supuesto, se pagan. Y además, primero se pagan y si luego usted quiere ir al contencioso administrativo, va a pelear contra el Estado a un contencioso. Pero primero se pagan.
Muy bien. Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora en directo. Un abrazo. Mucha suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Mucha suerte. Ya ven ustedes la diferencia entre la gente con responsabilidad que está en los sitios y la gente con responsabilidad que opina por las mañanas en los programas de televisión políticos y que tiene que lanzar un mensaje. No, no, claro. Es cívico, es todo muy cívico. Son protestas. Estoy orgulloso de la imagen que estamos dando. Pues no, o sea, no puede ser cívico cuando hacen falta 1.000 policías para que se dispute una etapa. No puede ser cívico. Es otra cosa, pero cívico no. ¿Es respetable la protesta? Sí, es desde luego una causa que tiene a todo el mundo conmovido, desde luego, indudable. Pero se está llegando a unos límites que están perjudicando muchísimo a ciclistas, a la organización, a la imagen de España, en fin, muchas cosas. Eri, Quique, por ejemplo, hoy, ¿hay detenidos? ¿Se sabe si hay detenidos por el hecho de que la etapa no haya podido acabar en donde tenía que acabar?
No, Santi Peón, nuestro compañero, ha preguntado y en la delegación del Gobierno y la Guardia Civil les dice que no, que ha habido identificados, pero no ha habido ningún detenido de los que han cortado la carretera a 2,5 kilómetros de la meta.
Y lo que no sé es, ¿sanciones se ponen? Es decir, o sea, allí la gente coge el nombre y tal y se toman el nombre o no. A los que hacen algo que sea delictivo, no a los que están manifestándose.
A los 8 detenidos del otro día de Monforte de Lemos, sí. A los de hoy, no lo sé.
Los 12 de Langliru estuvieron en el cuartelillo y supongo que habrán salido con cargos, evidentemente. Aquí es un poco... La historia es por donde ha terminado el subdelegado del Gobierno. Ya que hay un efecto llamada, pues tendrá que haber un efecto disolutorio y es un poco lo que estabas comentando tú, lo que comentaba Lama. Se tiene que saber que esto se juzga por la ley del deporte, que los castigos son muy severos, pero al final queda siempre la impronta de que en este país todo sale gratis. Y hoy Javier Guillén lo que ha hecho en esa rueda de prensa y lo que hemos escuchado es que ha reclamado el derecho a la vuelta a celebrarse. Es tan respetable y constitucional el derecho de la gente a protestar cívicamente como el de la vuelta a desarrollarse con un cierto orden. Y es que hoy, vamos a ver, violencia, no violencia, hoy se ha talado un árbol a 25 de meta y se ha cruzado en la carretera y han tenido que ir operarios de la vuelta con motosierras a eliminar ese árbol.
Motosierras compradas esta mañana porque la Guardia Civil ya les había dicho a la gente de la vuelta, comprad motosierras porque nos han dicho que van a cortar con árboles la carretera. Y han ido esta mañana o ayer por la tarde a un Leroy Merlin a comprar motosierras.
Yo te lo digo muy claro, yo es que me da igual. Esto es una vergüenza. O sea, lo digo sinceramente. Y voy a decirlo la última vez. Apoyo absolutamente a todo aquel que quiera reivindicar su apoyo al pueblo palestino. Lo que ocurre en Cisjordania es, perdón, lo que ocurre en Gaza es una masacre. Lo que ocurre en Gaza es lamentable. Lo que está haciendo el Estado de Israel es condenable. Pero, señores, ustedes se han equivocado señalando su protesta en la vuelta. Váyanse mañana al Congreso de los Diputados, que va a haber un pleno, donde están los 350 representantes del pueblo español, y exprésenle a ellos ese enfado que tienen, con razón, exprésenselo a ellos. Pero ¿qué culpa tiene este chaval Romo? ¿Qué culpa tiene de lo que puede hacer Netanyahu en Gaza? ¿Qué culpa tiene este chaval? Un chaval que se ha tenido que retirar de la vuelta. Un chaval que posiblemente a lo mejor se pierda el Mundial. Un chaval al que no le ha pedido disculpas ningún político, ni un solo político le ha pedido disculpas, porque lo han tirado. No, es que dice la gente, no, es que el que lo tira es el Guardia Civil. Mire usted, el Guardia Civil va a cumplir con su labor, que es cuando ve a un señor que se abalanza hacia un pelotón, trata de cubrir. El chaval toca el freno, hace el afilador. ¿Qué culpa tiene Romo? ¿Qué culpa tiene Romo para pagar esta cafrada? Mire usted, antes de que empiece la etapa, manifiéstense, pónganse delante, griten lo que quieran, están en su derecho y tienen todo nuestro apoyo. Pero cuando empieza la etapa, por favor, dejen a estos señores. Esto es como cuando hay huelgas. Tú quieres estar en huelga, bien, pero dejen a los que quieran trabajar. Estos señores están trabajando, déjenlos trabajar. Déjenlos trabajar, que son profesionales de un trabajo, que viven de esto. Imagínate que ahora, por lo que sea, se suspende la vuelta y llegan las marcas y dicen, bueno, en vez de 21 días has trabajado 16, estos 5 te los quito. ¿Qué?
Pero otra pregunta, Juanma, la has dicho tú. O sea, ¿dónde está el gobierno de España?
Claro,
alguien es que del gobierno de España.
Yo veo
lo
muy
más parecido que hemos visto es un despacho de la agencia EFE con unas declaraciones, vete a saber de quién.
Yo veo muy desamparado a Javier Guillén, al director de la Vuelta. Claro, parece que está luchando él solo contra todo esto. Cuando lo normal sería, voy a tirar muy arriba, es que yo creo que Sánchez, el presidente del gobierno, debería de poner un poco de calma. O sea, Sánchez, has tomado unas medidas ahora contra Israel, un bloqueo comercial de las armas y tal, que luego a ver lo que se cumple, porque claro, hoy por lo visto no se ha redactado eso, no ha habido redacción. Pero échale una mano a Javier Guillén. O sea, por lo menos pide un poco de calma en las protestas. Porque
más,
le vas a... No, es que van a generar un problema con los 1,000 policías que están trabajando allí. Que alguno va a tener un problema. Con alguno de los manifestantes. Que puede ser atropellado por un coche de la organización. Por una moto de la Guardia Civil. Que puede tener cualquier tipo de lesión en un choque con un ciclista. Pidan un poco de calma.
No, pero te doy una pregunta. Imagínate que triunfa en la Vuelta, no llega a Madrid como piensa Arauz. Vamos. Blanco y en botella, a partir de mañana, al Bernabéu a cortar los partidos, al baloncesto a que no se juegue, porque claro...
Es más difícil.
Pero está jugando Israel en otras competiciones.
Claro, no, si lo dije yo el otro día. No, pues perdona, Israel ha corrido el Tour y el Giro y claro, no ha pasado nada. Israel ha jugado el Europeo de Baloncesto y no ha pasado nada. Y aquí va a venir el Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga y va a ir al Palau. Dices tú que no pueden cortar. Que se pongan en medio y que no dejen pasar al equipo.
Sin ir más lejos, en el triatlón de Pontevedra...
A que verás cómo los quitan para que pase el autobús y se juegue el partido.
Aquí mismo, en el triatlón de Pontevedra, participó un israelí y no pasó nada. Ni nadie de ningún partido político...
Uno, hay un ciclista, uno.
Pero se está cargando sobre la Vuelta y sobre el sector ciclismo una responsabilidad que no es suya. Se están aprovechando de una circunstancia sobre la cual la Vuelta no tiene responsabilidad, que es la participación del equipo israelí. Y luego se están aprovechando de la circunstancia de que en cualquier cuneta te puedes poner a hacer eso en la meta. Es muy fácil interrumpir. Es más fácil eso que cortar un partido en el Bernabéu.
Y la gratuidad que influye también.
Yo, por ejemplo, como sociedad civil, entiendo el cabreo de todo el mundo. Yo también estoy cabreado e iría a una manifestación. Yo no veo una... A mí me parece que en España está faltando una gran manifestación en Madrid, Barcelona, donde sea. Y se está cargando todo estos días en la Vuelta Ciclista a España. Yo no lo entiendo. Estamos cabreados. ¿Por
qué no vamos mañana al Congreso los diputados que se reúnen entre 150
y por qué no
diputados?
Se organiza una manifestación de 1,000,000 de personas como cuando no a la guerra de Irak? ¿Por qué no? ¿Por qué se está cargando sobre el ciclismo todo este problema?
He estado repasando los vídeos de los manifestantes más radicales y el cántico mayoritario que hay ahora mismo entre ellos es Israel asesina, la Vuelta patrocina. Israel asesina eso, la Vuelta, patrocina. Están cargando sobre la Vuelta a España algo que la Vuelta no tiene ningún tipo de capacidad de decisión. Lo hemos repetido ya 70 veces, sonamos repetitivos. La Vuelta no puede expulsar al equipo Israel y la Vuelta tiene la obligación de dejar participar al equipo Israel. Y están cantando la Vuelta,
repito,
patrocina.
Juega el Madrid y el Maccabi de Tel Aviv. ¿Qué culpa tendrá el Madrid de que el Maccabi de Tel Aviv esté en la Euroliga? Será la FIBA que ha permitido que el Maccabi de Tel Aviv juegue la Euroliga, pero no el Madrid. O el Barça cuando vengan al Palau, que no tienen la culpa.
Pereiro, supongo que es un día muy duro para ti. Acababa en tu casa la Vuelta. Te he escuchado, estabas muy caliente, muy afectado. Y te pregunto directamente, ¿tú crees que hay peligro de que la Vuelta no se acabe?
Soy un tío optimista, sinceramente. Yo lo único que te puedo decir es que la Vuelta va a intentar por todos los medios llegar a Madrid. Si me lo preguntas ayer, te diría que sí. Si me lo preguntas hoy, no lo sé, porque lo vivido hoy es vergonzoso, escandaloso, patético y con unas maneras y unas formas de confundir a la gente, de culpar a una organización como la Vuelta Ciclista España que nada tiene que ver, de insultarnos a nosotros simplemente por llevar un coche que ponga la Vuelta. O sea, me parece tan, tan surrealista todo esto y veo tan enfangado cualquier mensaje que salga de la Vuelta Ciclista España, Juanma, que no tengo ni puñetera idea.
Claro, mañana pero el problema es qué hacer. Porque hoy la única solución, efectivamente, se podría haber despejado la carretera. ¿A qué precio despejar la carretera?
No, hoy es imposible.
¿A qué precio? Pero no, imposible, es posible, ¿eh? Han despejado cosas peores, los antidisturbios. O sea,
a palo
claro, seco. Claro, pero no puedes. O sea, no pues puedes final... ponerte ahí a pegar bolazos y porrazos a gente, pues ya digo, donde había niños, gente mayor, que no puedes hacer eso.
En el momento que un aficionado, es que yo no le puedo llamar ni aficionados, y perdonadme que os corrija, esto no son aficionados. Aquí había gente que se la repampife la Vuelta Ciclista España.
Bueno,
que
pero eso es evidente.
¿Cuántas ruedas tiene una bicicleta y ni sabe eso contestar? Que tú bajas con un coche normal simplemente como está acreditado, te están llamando genocida. Pero sí. ¿Quién leches le ha informado a esta persona de la historia que está pasando allí, de lo que pinta la Vuelta Ciclista España por todo el territorio nacional y de la mierda que nos están metiendo? Porque es mierda la que nos están metiendo. Esto es puñetera política. Yo es que ver la bandera de Palestina, la cual defiendo y ya soy repetitivo y cansino, que ojalá que se acabe esa mierda que está sufriendo el pueblo palestino y el israelí y en todos los sitios donde hay conflictos bélicos. Pero a mí ver mezclada la bandera nacionalista gallega con la palestina me huele. Y esto es una guerra política y no el gobierno de España tiene que parar la masacre que están haciendo con la Vuelta Ciclista a España. Porque estamos sufriendo todos, incluso los periodistas. Todos los que acompañamos la carrera estamos sufriendo cada puñetero día.
Hemos intentado hablar con Marlaska esta noche, con el ministro del Interior. Nos ha dicho que no consideraba de momento oportuno participar porque Marlaska es el que tiene el pastel encima de la mesa. Claro, Marlaska es el ministro del Interior y es el que tiene desplegados allí a los guardias civiles y a los policías nacionales. ¿Qué les dices a los guardias civiles y a los policías nacionales? No, vosotros no hagáis nada, ¿eh? Tranquilos, esto es cívico.
Entonces, al revés.
Claro. ¿O qué les dices? ¿Se tiene que terminar la Vuelta a España? Claro. Es que ¿qué orden va a haber de aquí a final de la Vuelta? Porque es o una cosa o la otra. Pero no va a poder ser... Lo de hasta ahora no va a poder seguir ocurriendo. No vas a acabar las etapas de repente, cada etapa acabar a 10 kilómetros de la meta. Y se toman los tiempos a 10 kilómetros de la meta.
Juanma, hay una punta que no hemos tocado, que es la punta de los ciclistas. Yo creo que ellos tienen la llave de todo. Es decir, están al borde del hartazgo, y yo creo que si eso vuelve a pasar mañana, que mañana puede volver a pasar, subimos al Morredero, un puerto...
Mañana yo creo que no.
Bueno, yo creo que tampoco
decíamos que cuando... No, salimos del País Vasco, ya como toma la posición Guardia Civil y Policía Nacional, no va a pasar nada. Hemos visto que sí.
No,
¿qué pasa?
Creo que vamos a tener cosas, pero por población y cercanía de poblaciones, creo que mañana no va a ser lo que fue en el día de hoy. Evidentemente, mucho miedo a Valladolid, mucho miedo a la Bola del Mundo y mucho miedo a Madrid. Esto es evidente.
Digo que si hay un plante de los ciclistas, esto no llega a Madrid.
Yo ayer, Quique, salí en bicicleta por la mañana. Me encontré precisamente con los Movistar. Salí con ellos a rodar en bici, a tomarme un café a media mañana. Les pregunté si sentían miedo. Evidentemente dicen, es que, tío, en cualquier momento a veces vas bajando y piensas que te pueden cruzar cualquiera.
Esa es otra. Veces... Es que el ciclista va en carrera y no sabe cuándo puede saltar.
Pregúntale a Romo.
Claro.
Pregúntale a Romo.
Esa es otra. La tensión y dices tú, ostras, es que voy en carrera y voy, tengo que ir mirando a ver qué bandera lleva el de la cuneta. Porque a veces, la mayoría son pacíficos, pero ¿y qué pasa si uno quiere saltar de repente?
No, pero un momento, no nos engañemos. Las banderas, el problema no son las banderas.
No, pero digo que ve una que ya se queda mosqueado.
Que yo en el Tour de Francia he visto banderas con el anagrama de ETA.
Sí.
Y las pruebas se hacían. O sea, que nadie te va a impedir que tú salgas con una bandera o con una pancarta. Ese no es el problema. Repito, yo he visto en el Tour de Francia y en la Vuelta a España banderas... Y telas poniendo goraeta, las he visto, y no ha pasado nada. La prueba se ha disputado. El problema es cuando van a agredir o impiden que el ciclista pase. Ese es el verdadero problema. Cada uno es libre de pensarse como quiera.
¿Y los ciclistas creéis que quieren llegar a Madrid?
A ver, yo voy a terminar lo que yo hablé con ellos. En ningún momento, a día de ayer, hoy no he hablado con nadie, a día de ayer, ni un ciclista de ningún equipo se había planteado parar esto. Es más, los ciclistas están con la vuelta, saben perfectamente lo que está sucediendo. Otra cosa es el miedo que puedan pasar, que eso es evidente, y a partir de ahora pues estamos viendo que poco a poco y con el paso de los días están innovando. Yo no sé lo que van a innovar de aquí a dos días, pero evidentemente yo, si fuera ciclista, estaría acojonado en medio del pelotón.
Quique.
Hombre, habéis escuchado al delegado del gobierno, al subdelegado, van a poner 1,000 policías y no sabe...
Si se va a poder celebrar.
Va a pasar.
Si se va a poder celebrar. Con 1,000, ¿eh? Yo no sé si en Valladolid habrá habido un evento deportivo que haya necesitado 1,000 policías.
No lo creo.
Bueno, un evento cualquiera.
Alguna final de la Copa del Rey.
No creo que llegue a 1,000, ¿eh? ¿1,000? No lo sé. Bueno, sí, puede ser, vale.
Sí, Valrey.
Sí. Sí.
Valrey.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, más 1,000 para acotar un lugar que son 1 kilómetro cuadrado.
Claro, aquí son 27 kilómetros de recorrido, prácticamente...
Por dos.
Claro. He estado mirando, es prácticamente íntegro por la ciudad de Valladolid. Sale un poquitín al exterior, pero...
No, y 6 horas.
Sí.
Desde que sale el primero a que sale el último.
Y 1,000 nos quedamos cortos porque ha dicho 400 nacionales, 400 policía local y 100 y pico de no sé qué. Y todo lo que viene con la vuelta ya
y
también.
Y todo lo que va con la vuelta.
O sea, estamos hablando igual de 1,400, 1,500 efectivos.
Hmm. Pero da igual, los que vayan.
Sí.
Hoy ya estaba redoblado el esfuerzo policial.
Y una cosa,
con respecto a etapas
si
anteriores.
Llegan a Madrid, ¿cuánta gente va a hacer falta en Madrid? ¿Cuánta gente va a hacer falta en Madrid para controlar esto? Si hacen falta 1,000 en Valladolid, ¿cuánta gente va a hacer falta para hacer la etapa de Madrid? Y la bola del mundo, que tiene doble amenaza, la ecologista y la pro-palestina. Es que, de verdad, o sea...
Yo soy bastante pesimista, ¿eh?
Yo también. Ajá. Yo creo que mañana, que como mañana o el jueves pase algo, no sé qué tipo de decisión se va a tomar en la...
Sí, pero también te dicen ahora, claudicar es lo peor que te puede pasar.
Pero...
Como claudiques, es que entonces todos los eventos deportivos van a estar en la
¿tú
diana...
¿Tú crees que hemos claudicado hoy? ¿Que ha claudicado la vuelta hoy?
No, yo creo que no.
Claro, por eso te digo. Es que ha tomado
una decisión
responsable.
Responsable y correcta.
Claro.
No, cuando digo claudicar es... suspender la vuelta.
Ya, pero si no puedes garantizar la seguridad...
Bueno, pues a lo mejor hay que acortar las etapas, yo qué sé. Pero no... Es que como tú claudiques... Hombre, es que a partir de ese momento ellos dicen, pues vamos ya, y el siguiente evento a por él... Y si
el
no,
único
otro...
escenario, el único escenario en el que la Vuelta a España dejaría de cumplirse con sus 21 etapas es que lo pida Policía Nacional y Guardia Civil.
No, lo tiene que pedir
el presidente del gobierno, claro.
O el ministro de Marlaska, que son los que tienen que garantizar la seguridad. Si ellos consideran que esto... Y que defiendan a una cosa que es de España, me cago en la leche, que la Vuelta a España tiene 90 y tantos años de historia, que es la carrera del pueblo, que te pasa por delante de tu puñetera casa y la están reventando y ellos no salen a defendernos. O sea, patrocináis la Vuelta y os escondéis de la Vuelta. Pero si la Vuelta tiene financiación pública también, si estáis detrás de toda esta historia, si en los podios de Madrid venís a sacaros la foto con la Vuelta Ciclista España. Y estoy hablando por Óscar Pereiro, no por el embajador de la Vuelta. Uh-huh. ¿Qué hacen escondidos ahora mismo? ¿Qué hacen escondidos sin defender a una carrera como esta que ellos mismos están detrás?
No. Insisto que lo único que se ha salido es un despacho de la Agencia EFE con declaraciones sin poner el nombre de quién, diciendo que hay que buscar un espacio de concordia en el que las manifestaciones se puedan realizar sin poner en peligro a los ciclistas, y habla también de una reunión mañana de la Comisión de Seguridad. Pero insisto, no es un comunicado oficial, es un despacho a la Agencia EFE sin poner el nombre del portavoz.
Eso tiene trampa, porque efectivamente hoy no se ha puesto en peligro a los ciclistas, pero no se ha podido celebrar la etapa con normalidad.
Claro,
es que, es decir, hoy puedes decir, no, bueno, pues felizmente no se ha puesto en peligro a los ciclistas. No se ha puesto en peligro porque la Vuelta ha decidido que los ciclistas no estuvieran en peligro. Pero si llega a ser por los manifestantes, habría estado en peligro los ciclistas.
Si los ciclistas suben el último puerto, cuando llega a 3 kilómetros, claro, van a querer pasar y se lo iban a impedir.
O sea,
por lo tanto, lo único que ha hecho la Vuelta y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es velar por la seguridad del ciclismo. Hoy no se ha subido al Castro Herville porque había riesgo de que sufriera algún accidente algún ciclista. Y ya está. Y no cambiemos la historia. La historia es esta. No acabamos porque había gente con ganas de que no acabara la Vuelta.
¿Y habéis visto vosotros algún tuit de algún político pidiendo, interesándose por cómo está el chaval Romo?
Yo solo
¿Lo habéis visto?
No.
¿Alguien ha escrito cómo está Romo?
Está viviendo de espaldas a la Vuelta.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que te dicen, que es más importante la caída de un ciclista que se ha hecho un rasguño que lo que está pasando en Maza. Pero ¿sabes el problema? Que te están arrastrando a ese debate.
Es que
es increíble cómo pueden llevar el debate a si es más importante la caída de un ciclista que lo que pasa en Gaza.
Es que aquí no hay dualidad que valga, perdona, Eri. Aquí no hay dualidad. Es que todos estamos de acuerdo en que lo que ocurre en Gaza es una barbaridad. Pero lo que estamos diciendo es que lo que le ha pasado a este chaval, ¿qué culpa tiene este chaval de lo que haga Netanyahu?
Pero si hoy la etapa empezaba en Pollo y estaba en el kilómetro cero en Pontevedra, el alcalde de Pontevedra manifestándose junto a los manifestantes propalestinos. En el kilómetro cero estaba a pie de calle el alcalde de Pontevedra.
Y luego habrá cortado la cinta.
No, supongo que no.
Van tres ciclistas
no, porque era el concejo
caídos.
De Pollo.
Vale.
Van tres ciclistas caídos. Simone Petilli, Eduard Plancar y Javier Romo. Van tres, que siempre decíamos, bueno, pero son... Ya van tres ciclistas que se han ido al suelo por culpa de los manifestantes.
Y uno retirado.
Y uno retirado con dolor en la cadera y con el muslo hecho un desastre. Bueno.
Luego tienes razón, Pereiro, una cosa. Cualquier mensaje que salga ahora de la Vuelta se puede pervertir, porque ya ha dicho Guillén... Vamos a llegar a Madrid. Esto se puede confundir con vamos a llegar a Madrid por lo civil y por lo criminal. Él habla como organizador, él quiere el deseo de llegar a Madrid, pero cualquier tarado se va a tomar esto como ¿estos quieren llegar? No van a llegar y se va a enredar todavía mucho más.
Quique, Eri, ¿algo más desde allí?
Yo dos cosas. Una, ¿qué va a pasar el año que viene como Israel siga en pleno conflicto e Israel vaya al Tour de Francia con las tres primeras etapas en Cataluña? Eso es una pedrada contra Cataluña y contra la imagen que podemos dar, me parece a mí. Y luego a ver qué pasa mañana con la reunión en el CSD por la mañana.
Es muy duro ver a gente que se mata todo el año para que haya vuelta, llorar. Muy duro, muy duro, muy duro. Tíos como Castillos y chicas también que participan de la organización, es muy duro. Y nosotros lo único que podemos hacer es mandarles ánimo y decir que vamos a acompañar la vuelta hasta donde llegue.
Insisto, no lo digo yo, ¿eh? ¿Sabes lo que te van a decir? Es peor lo que lloran en Gaza. Y entonces sí, dices
y
tú...
Y es verdad.
¿Pero qué hago yo discutiendo de esto?
Claro, pero
¿qué hago yo discutiendo de esto?
Que tendrá que ver una cosa con la otra.
Bueno, pues por eso. Pero que hemos llevado el debate ahí. Nos han llevado
pero
ahí.
Pero es que no hay
nos
que hacer una dualidad.
Ahí.
No hay que decir esto o aquello. Es que las dos cosas son condenables, coño.
Eri, Quique, Pereiro, gracias por contarnos cada día de 4 a 6 de la tarde lo que pasa en la Vuelta Ciclista a España. Un abrazo a los tres.
Buenas noches.
Adiós.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Pues sí, momento para nuestro mensaje súper importante de parte de Movistar, porque es el momento de rendir homenaje a los gregarios de parte del Movistar Team. Y es que en el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Y quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar muy especial en la victoria. Eso es lo que hacen los gregarios. Y hoy, como te decimos, desde el Movistar Team quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Un gregario protege a su líder, pone su esfuerzo personal al servicio de los demás y sea quien sea el que cruce primero la meta, ellos trabajan para que el equipo gane. Así que gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce toda su historia en somosgregarios.com.
Mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hace justo un año, cuando comenzamos esta tarde de COPE, en nuestro primer programa, conocimos a Inma. Acababa de dar a luz al pequeño Nicolás.
Sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima.
Y hoy que cumplimos un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
En Obramat sabemos que todos podemos empezar queriendo una ventana tradicional y terminar con una ventana oscilobatiente de dos hojas. En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y enseguida llega Maldini. Hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Está jugando Argentina, está jugando sí. El Cholito. ¿Y está jugando más tonto, no?
No, le han dado el 10 en la camiseta de Messi, que ya sabes que va a descansar, pero es suplente el jugador del Real Madrid. Está jugando Argentina en Ecuador, están en el minuto 14, 0-0. Ojo con Almada, el jugador del Atlético, que se lo pierde por una sobrecarga muscular. Vamos a ver qué alcance tiene. No está Messi, tampoco titular Julián Álvarez. Sí son titulares Giuliano Simeone y Nico González, el último fichaje del Atlético. Más tanto, no, como te digo, con el 10 tiene que esperar en el banquillo. Luego juega Brasil a la 1:30, mete muchas rotaciones Ancelotti, por ejemplo Rafinha es suplente, y lo único que hay que decidir aquí es quién se mete en la plaza de repesca, si Venezuela o Bolivia.
Vale, perfecto, si hay cualquier novedad se la contamos. Elena Condis, Barcelona. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Hugo Ballester, Valencia. Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. A ver, el Barça-Valencia finalmente se juega el domingo. ¿A qué hora es? ¿9 de la noche?
9 de la noche.
9 de la noche en el estadio Johan Cruyff, en el que caben 6.000 personas. Han salido entradas a 900 euros, entradas VIP. Yo no sabía que había palcos VIP en el Johan Cruyff, Elena.
No, pero igual que en el Gamper, lo que hacen es colocar los asientos VIP, los que todavía no ha contabilizado la Liga, que todavía no han computado, que se van a instalar en el nuevo Camp Nou y han pues organizado allí una zona VIP para público en general. A las 7:30 empezaron a vender las entradas VIP a 650 euros, han ido subiendo y ahora ya cuestan 1.000 euros, que es el famoso precio dinámico de la oferta y la demanda.
¿Cómo ha sentado en Valencia, que se sepa, hoy dónde juega el Valencia y que sea en ese estadio, Hugo.
Bueno, te lo puedes imaginar, suavizando el mensaje, Juanma, que es poco serio todo esto que ha sucedido en torno a este partido, y si profundizamos más, pues que ha sido una auténtica chapuza, que seguramente todos sepamos que no sea ni la primera, ni la segunda, ni la tercera de Laporta, que no ha tenido, por cierto, la deferencia de, después de este sainete, mencionar al Valencia o a su afición en su comunicado, pero que aquí, Juanma, quien tiene que coger el toro por los cuernos es la Liga, que es quien tiene que cuidar y exigir a todos los clubes por igual, que mira con lupa, y lo sabemos bien los periodistas, cuántos hay en las cabinas, si pasas por delante de una cámara en sala de prensa o si la valla publicitaria se ha movido un milímetro, y una vez más, en un caso así, ha mirado para otro lado. Lo has dicho tú, se va a jugar en un estadio con un aforo de 6.000 espectadores, sin entradas para los aficionados del Valencia, y se ha hecho oficial.
No, eso de sin entradas, Hugo, acaba de hablar la vicepresidenta Elena Ford, y ha dicho que en principio sí van a tener entradas los aficionados del conjunto valencianista, ¿eh?
Pues es un detalle que lo diga ahora, porque ya te digo que la información que tenía el Valencia era que sin entradas para los aficionados del Valencia.
Mañana el Barça lo va a comunicar oficialmente, pero la idea es que se destinen unas 300 entradas para el público visitante.
Si tarda más en comunicarlo, no da tiempo a ir, ¿eh?
O sea, que bueno, pero se ha comunicado...
El partido es el domingo.
Sí, lo que pasa es que se ha comunicado esta tarde lo del estadio Johan Cruyff, que es evidente que se ha ido tarde, solo quedan 5 días para el partido, pero que la idea del Barça es destinar unas determinadas entradas para el público visitante para que puedan ir los aficionados del Valencia, porque si no, cuando les toque en la segunda vuelta, no podrán ir los seguidores azulgrana.
La sensación, Juanma, es que hay barra libre para algunos, pocos, y que al resto se les mira con lupa, y que no es serio que a falta de menos de 5 días para un Valencia-Barça, para un Barça-Valencia, pues no se supiera dónde se iba a jugar y que sean las condiciones en las que se va a hacer.
Pues espera al próximo, Elena, porque Elena Fora ha dicho en esa entrevista, creo, que el próximo, que no sé, que es contra el Getafe.
Sí, el 21 de septiembre contra el Getafe, pues que no puede asegurar que vuelvan al Camp Nou, que no se puede asegurar que se pueda reabrir el Spotify Camp Nou. Dice el Barça en el comunicado esta tarde que siguen trabajando intensamente para obtener las licencias del ayuntamiento y volver lo antes posible, pero claro, los trámites se tienen que agilizar y ya veremos si llegan a tiempo. Hoy ha habido inspección de los técnicos del ayuntamiento sobre el terreno. Es cierto que el certificado ECA va a llegar más pronto que tarde, pero claro, los trámites, la burocracia a veces no van tan rápido como querrían desde el club, así que yo creo que o van a jugar este partido en el estadio Johan Cruyff o en Montjuïc, pero en Montjuïc hay un problema, que es que hay concierto este viernes y se tiene que replantar el césped, y tampoco tienen garantizado que puedan volver con un terreno de juego en condiciones para disputar ese partido.
Qué desastre, de verdad, es un desastre. Que esto pase en una ciudad como Barcelona es increíble, y en un club como el Barça. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Hugo, un beso para ti también, ¿eh? No te celes.
Un beso muy grande.
Venga, hasta luego. Y enseguida, Maldini.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya estamos aquí otra vez, otra semana más en Mundo Maldini, para repasar tu locura futbolística.
Sí, sí.
Enorme.
Además,
locura.
Con las elecciones ha habido, luego te hablaré porque hoy ha habido un partido histórico, que es Cabo Verde está prácticamente clasificada para el Mundial por primera vez en su historia, la van a Camerún, luego hablamos de eso si quieres.
Cabo Verde en el Mundial, ¿eh?
Sí, sí, es histórico, aparte que no es que se meta porque hay más plazas, se mete porque va a ganar su grupo, africano. Sí, sí, le ha ganado a Camerún 1-0, un gol de Libramento, que es un jugador que está en el Verona, no confundir con el Libramento del Newcastle, el lateral. Uh-huh. Y le ha ganado, está viendo la segunda parte entera, Camerún ha apretado, Onana ha sido el portero, está a punto de marcar un gol en un córner, Onana al final, pero victoria de Cabo Verde, le faltan dos partidos y tiene 4 puntos de ventaja, o sea, prácticamente lo tiene hecho, ¿no? Uh-huh. Cabo Verde, es histórico, ¿eh?
Sí, señor. Sí, sí. Ya hay 18 selecciones clasificadas, aparte de las, aparte no, contando las tres anfitrionas que son Estados Unidos, Canadá y México, ¿no?
Sí, 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 18. En Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. De hecho, ahora mismo están empezando los dos partidos que deciden la repesca, luego lo hablamos, en Sudamérica, pero las 6 clasificadas ya están. En África, Marruecos y Túnez, no ha habido ninguna que se haya clasificado hoy. Y en Asia, Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Jordania y Uzbekistán. Y luego Nueva Zelanda. Por Oceanía, así que de momento eso es lo que tenemos, pero vamos, faltan todas las potentes, todas las europeas, aunque va a haber muy pocas sorpresas seguramente. Uh-huh.
Vamos a hablar de las 7 favoritas, sí, que para ti hay a priori para este Mundial, ¿no?
Sí, no he metido a Italia, luego hablamos también de la nueva Italia de Gennaro Gattuso, que ha metido 10 goles en 2 partidos, pero que a mí me sigue dejando algunas dudas. Porque uno fue contra un equipo como Estonia, ¿no? Pero sí, yo creo que hay 7 favoritas. Me parece muy difícil que de estas 7 no salga el campeón del mundo.
Vamos con ellas. España la primera.
Sí, España para mí la gran favorita.
¿La gran favorita número 1?
Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo no lo digo por...
Hombre, ¿no lo dices por el Turquía-España?
Hombre, el Turquía-España se vio el nivel al que puede jugar España, al que puede llegar a jugar España. Es que lo tiene prácticamente todo. Es verdad que tiene algunas lagunas. Pues no tiene un portero de los 3 mejores del mundo. No tiene un Courtois. Eso es una realidad. Pero bueno, tiene buenos porteros. Unai Simón, Raya sobre todo. Joan García, que yo creo que irá al Mundial finalmente. Defensivamente creo que el equipo se está haciendo muy bien. House en el fundamental. Y luego a partir del medio campo. Es que es un equipo que tiene el control. Yo creo que el único equipo que le puede quitar el control del juego a España es Portugal. Ahora hablamos de Portugal también, pero luego arriba tiene balas en los extremos, tiene jugadores, un jugador como Pedri que es perfecto en el centro del campo, Rodri se recuperará si no está Zubimendi. Yo creo que España es un equipo que tiene profundidad, que tiene velocidad, que tiene calidad, que tiene distintos registros de juego, y yo le veo, y encima el falso 9, Oyarzabal, por ejemplo, está funcionando muy bien.
Increíble,
con lo
sí,
cual,
sí,
yo
sí.
creo que no se va a echar de menos a un Morata que seguramente va a llegar muy justito al Mundial, si es que me imagino que se irá convocado, pero para mí la gran favorita, sí.
Francia.
A ver, Francia tiene un ataque comparable al de España, la verdad, o sea, sinceramente, un ataque con Doué, Dembélé y Mbappé, casi te diría que es hasta mejor que el de España, porque tiene un delantero centro como Mbappé que España no tiene. Podemos decir que Lamine Yamal sea mejor que Doué, sí, pero en la izquierda, Nico, Dembélé puede entrar. Yo creo que por ahí quizás está mejor que España en ataque, pero es un equipo que yo, el otro día le pasó también contra Ucrania, es un equipo que le cuesta mucho tener el control de juego. Hay momentos en los que en los partidos tienes que agarrar la pelota y que el rival no la tenga, y eso a Francia le cuesta mucho. El otro día sufrió mucho contra Ucrania, en el partido acabó ganando. Es verdad que Tchouaméni ha mejorado en muchos aspectos, pero yo le sigo viendo falta de centrocampistas de verdad para controlar el juego. Por eso me fío un poquito menos de Francia, aunque lógicamente es que no hay más que ver los últimos torneos, ¿no? Final, semifinal, campeón en Rusia 2018. Es que es un equipo que ha estado en las 2 últimas finales de mundiales. Una la ganó y otra la perdió. O sea que es un equipo verdaderamente poderoso, casi casi al nivel de España.
Sí, Portugal.
A mí Portugal me gusta mucho. Me parece que tiene la mejor generación de futbolistas de la historia de Portugal. Vamos a ver, porque todavía quedan muchos meses para que llegue el Mundial, casi un año entero. Vamos a ver cómo está Cristiano. No olvidemos que Cristiano sigue metiendo goles, todo eso es verdad, pero de aquí a un año en la Liga de Arabia Saudí vamos a ver cómo llega Cristiano. Pero más allá de eso, es un equipo que sí que te puede controlar el juego de verdad, con Vitinha, con João Neves, con Palhinha cuando entra, Bruno Fernandes para jugar por delante, tiene buenos laterales. Tiene muchos recursos tiene la selección portuguesa de todo tipo. Por ejemplo, Rubén Neves hoy ha jugado un buen tramo contra Hungría como central. Es decir, que tiene recursos de todo tipo y jugadores de todo tipo para prácticamente cualquier posición. Va a depender mucho de si Cristiano verdaderamente se enchufa arriba. Eso va a depender mucho. Pero yo creo que, para mí, seguramente junto con Francia, el único que está un escaloncito por debajo de España, pero bastante cerca.
¿Inglaterra?
Inglaterra, ya me fío menos de Inglaterra. Es una cosa casi histórica mía, que no me termino de fiar de Inglaterra. Y sé que tiene jugadores como Harry Kane, que es espectacular, saca en la banda derecha, luego por supuesto Bellingham, que ya está totalmente recuperado, Declan Rice. Yo creo que defensivamente el equipo baja un poco. Es un equipo que no regala nada, sinceramente no regala nada. El otro día contra Andorra ganaron 2-0 en un partido que, joder, contra Andorra podías hacer un poquito más.
Llevan dos Eurocopas seguidas jugando la final.
Sí, es verdad. Sí. Es decir, un equipo muy competitivo.
Ya están ahí, sabes lo que te digo, ¿no? Que cuando un equipo está...
Sí, que está ya asomando, pero fíjate cómo llegó a la final de la Eurocopa. O sea, sí. Llegó tambaleándose. Me acuerdo el partido, creo que fue con Eslovaquia o con Eslovenia, que lo empató de milagro al final. Es decir, que yo creo que al final Inglaterra tiene muy buenos delanteros, pero yo creo que está, sinceramente, por debajo de Portugal, de Francia y de España.
Vale. Alemania.
Bueno, Alemania...
A ver si va, lo primero.
Hombre, yo creo que sí irá, pero la verdad que va a ir con problemas, porque ya perdió en Eslovaquia, luego hablamos si quieres de ese partido también un poco en profundidad. Nagelsmann está buscando la vuelta, de hecho, mira, el otro día contra Eslovaquia, la verdad que el equipo tiene más el balón y domina el partido, tiene jugadores... Le siguen faltando delanteros, porque Voltemade es un buen delantero, le veremos con el Newcastle contra el Barça el próximo partido de Champions, pero Florian Wirtz está muy bien, la lesión de Musiala de momento le está haciendo daño, vamos a ver si llega al Mundial, que yo lo dudo. Kimmich sí que me parece que sigue siendo un jugador muy importante, pero Nagelsmann cambia el dibujo. El otro día contra Eslovaquia le cazaron a la contra, Rudiger está horrible, le cazaron a la contra dos veces y le hicieron dos goles, y contra Irlanda del Norte hubo un tramos en los que sufrió un poquito más, cambió el dibujo, y ahí ya contra Irlanda del Norte, que es un equipo verdaderamente flojo y en casa no tuvo problemas, pero no me fío nada de Alemania. En cualquier caso, en los dos últimos mundiales es que no ha pasado ni la fase de grupos. O sea, yo creo que algo más hará, pero sí, para ganarlo me parece...
Y las dos americanas, que son Argentina y Brasil.
Sí, fíjate, no creo mucho en Sudamérica en este Mundial, ¿eh? Ya veremos cómo llegan todas las selecciones. No creo mucho porque es verdad que Messi el otro día me gustó mucho, pero yo creo que jugando al nivel que está jugando el Inter de Miami, tengo dudas de cómo va a llegar al Mundial, de si va a ser el Messi realmente que necesita Argentina para ganar una Copa del Mundo. Y luego alrededor tiene, bueno, McAllister me gusta, Julián es un pedazo de delantero, Enzo Fernández está bien, pero yo creo que la selección argentina yo la vi un escaloncito por debajo de la que ganó en Qatar. Así que muy competitiva como siempre, pero no le veo realmente... No soy tan optimista con Argentina como era en Qatar. Acuérdate, en Qatar, cuando perdió el primer partido con Arabia Saudí, yo dije, bueno, no me gustaría ser los rivales de Argentina a partir de ahora. Sí, esa sensación no la tengo con Argentina.
Vale. Pues Brasil ya lo ha
sido. Brasil, sí. Brasil, muy rápido. Ancelotti va a hacer un equipo muy competitivo, como siempre, pero le falta nivel de verdad para marcar la diferencia en los tres últimos, en tres cuartos de campo. Vamos a ver cómo llega Vinicius, a ver cómo llega Rafinha. Tiene algún delantero como yo, Pedro, que sí que tiene muchas cosas, pero está lejos de la mejor Brasil. Yo creo que Brasil, llegando a cuartos y metiéndose en semis, para mí ha cumplido.
De todas formas, estamos en septiembre. Vamos a ver cómo es el camino de los jugadores de estas selecciones hasta el mes de junio, julio. O sea que
por eso digo, estamos hablando ahora un poco muy a priori, pero...
Sí.
Pero hombre, yo creo que es muy difícil que una selección que no sea estas siete pueda ganar el Mundial.
Sí, hombre, de estas siete, en teoría va a salir la campeona. A ver, dame otros titulares que quieras destacar antes de hacerte el juego de todas las semanas.
Que sé que te va a gustar, ¿eh? Bueno, lo de Alemania en Eslovaquia lo hemos hablado ya, ¿no? El batacazo de Alemania, que salió con Tai, con Rudiger, centro de la defensa. Luego el siguiente partido contra Irlanda del Norte cambió a defensa de tres, metió a Anton Akoche a Rudiger. Rudiger le mantuvo a pesar de lo mal que estuvo contra Eslovaquia. Wirtz no está bien, no ha empezado bien la temporada, aunque metió un golazo de falta, y tiene que crecer mucho. Creo que es interesante comentar el rendimiento de Tchouaméni en Francia en el partido en Ucrania. Es un partido en el que se lesiona Dembélé, que no va a poder jugar contra el Barça en Champions con el PSG. Pero Tchouaméni ha crecido mucho, creo que le ha venido muy bien la llegada de Xavi Alonso. El equipo defiende hacia adelante en el Madrid y eso hace que esté mucho más cómodo. Y yo creo que eso le ha hecho crecer mucho anímicamente también. Y a mí me parece que hizo un partidazo, de verdad, contra Ucrania. Ya no solo en la recuperación, que también, sino en la distribución. Le metió un pase a Mbappé en un gol, le metió otro pase a Mbappé largo, que casi es otro gol. Le vi muy bien llegando a tres cuartos de campo, le vi muy completo a Tchouaméni, me gustó mucho.
Vale.
Luego, un detallito de la Italia de Gattuso. Gattuso debutaba como seleccionador italiano, 5-0 a Estonia, los cinco goles en la segunda parte, y un partido, la verdad que memorable, contra Israel, ganó 4-5 Italia.
4-5, loco el partido.
El partido fue en Hungría, sí. No pueden jugar Israel en su estadio, por razones obvias, pero... pero fue un partido tremendo, tremendo, con una selección italiana que tuvo muchos problemas atrás, de hecho se metió dos autogoles, ha cambiado el dibujo a 4-4-2, jugó con Kini y con Retegui, me gustaron los dos bastante contra Israel, pero le sigue faltando a Italia jugadores verdaderamente determinantes. Yo, Italia, no te la he metido ni en estas siete entre los favoritos, imagínate.
Ya, vale.
Bueno. Luego, un par de detalles también que me parecen interesantes. Isak, que es el tercer jugador más caro de la historia del fútbol, sin estar la traspaso al Liverpool, 100, solo han pagado
150.
Más por Mbappé y por Neymar. Sin estar lesionado, ha sido suplente de los dos partidos con Suecia. Es una cosa, son cosas que dice, pero ¿cómo es posible?
El seleccionador los tiene bien puestos, ¿eh?
Sí, los tiene bien puestos. Y eso que el primer partido, que no jugó ni un minuto, Suecia empató en Eslovenia. O sea, ni siquiera ganó en Eslovenia. Y luego el siguiente partido, también es suplente, metió a Jokeres arriba y perdió en Kosovo. O sea, vaya dos partidos de Suecia, empate en Eslovenia y derrota en Kosovo. Por cierto, el segundo gol de Muriqi, el jugador del Mallorca, tras un contragolpe. Y la verdad que Suecia pasándolo francamente mal. Se estaban preguntando, pues ¿quién juega? Pues juega Elanga, el delantero, y Jokeres, el del Arsenal. Pero bueno, Isak, que no cuenta con Isak, el seleccionador, es una cosa bastante curiosa.
Vale. Bueno, pues vamos con el juego que me apetece mucho.
Venga, vale,
es
perfecto.
Que lo propuse ya el otro día. O sea, no es nada original, porque es la comparación de la selección de España del Mundial 2010 a la selección actual. Es comparar jugador por jugador, puesto por puesto, a ver qué equipo sale en las preferencias de Maldini. Empezamos por la portería. ¿Casillas o Unai Simón?
Hombre, evidentemente Casillas. Unai Simón me parece buen portero, pero Casillas me parece un otro nivel.
Lateral derecho. Recordemos que Ramos era lateral derecho Mundial, ¿eh? En el Mundial. ¿Ramos o Carvajal?
A ver, aquí tengo que precisar porque me voy a quedar con Carvajal, pero me voy a quedar con Carvajal de lateral derecho.
Claro,
en esa posición,
claro.
Si yo tuviera que elegir, pondría Carvajal, evidentemente. Creo que Carvajal, antes de la lesión, seguramente el mejor lateral del momento. Vamos a ver cómo llega, pero yo me quedo con Carvajal.
Central. ¿Piqué o Lenormand?
Claramente Piqué. Piqué, el talentazo que tenía Piqué para jugar al fútbol, he visto pocos centrales en la historia de su nivel.
¿Puyol o Hausen?
Ahora mismo me quedo con Puyol todavía. Creo que Hausen va a crecer mucho, estoy convencido que va a ser un central referencia mundial segurísimo, pero ahora mismo Puyol.
¿Capdevila o Cucurella en el lateral derecho? Izquierdo, perdón.
Bueno, es muy obvio que Cucurella, ¿no? Capdevila, sí, con todo el cariño, pero lógicamente, bueno, siendo un muy buen lateral, pero ahora mismo Cucurella creo que si no es el mejor lateral del momento junto con Nuno Méndez, tiene que estar ahí.
Llegan cosas muy, muy gordas de elegir. O sea, a mí esta me parece mediocentro defensivo. ¿Busquets o Rodri? Es que, claro, ¿qué haces aquí?
Pues elegir a Busquets. Eso es lo que hago. A ver, Rodri es un espectáculo de jugador, y es Balón de Oro, el único después de Luis Suárez, español. Pero es que yo, Busquets, me parece el mediocentro más completo que he visto nunca. Técnicamente es superior a Rodri. Es que Busquets, cuando recibía la pelota, cómo se perfilaba siempre antes de recibir. Yo creo que todavía es más completo Busquets que Rodri, siendo Rodri una pasada, pero me quedo con Busquets.
¿Xavi Alonso o Pedri?
Esta también es complicadilla, pero me voy a quedar con Pedri. Me voy a quedar con Pedri.
Pedri, claro, es que la otra comparación es Xavi o Fabián.
Bueno,
a lo mejor la comparación es más Xavi-Pedri, y Xavi Alonso-Fabián, pero bueno, vale.
Bueno, como quieras, si quieres. Mira, yo, si es Xavi-Pedri, me quedo con Pedri. Ligeramente, obviamente, pero es que Pedri me parece que el nivel al que está, todo lo que genera en muchas zonas del campo. Si fuera Xavi Alonso-Fabián, me quedaba con Xavi Alonso.
No, ¿y Xavi-Fabián?
Xavi-Fabián me quedo con Xavi, obviamente, por supuesto, me quedo con Xavi. Y si fuera Xavi-Pedri, me quedaría con Xavi también. Pero bueno, si es Xavi-Fabián, me quedo con Xavi, que me parece el mejor jugador español de la historia.
¿Iniesta o Nico Williams? No.
Son muy distintos, pero obviamente Iniesta.
Perdón,
¿no?,
por la pregunta, ¿eh?
Obviamente Iniesta, siendo muy distintos.
No, es que, hombre, hay que ser agradecidos, por favor.
No, y además que Iniesta era un pedazo de jugador. Hay una cosa de Iniesta que mucha gente no tiene tanto en cuenta, que es que la capacidad que tenía también para recuperar balones, ¿eh? Era completísimo, y bueno, Nico es muy bueno, pero Iniesta es otro nivel.
¿Pedro o Lamine Yamal?
Bueno, está, es que algunas que son, está obviamente con todo el cariño para Pedro, que fue titular en aquella final de 2010, lógicamente Lamine Yamal, ¿no?, que es un futbolista como ha habido pocos en desequilibrio en la historia del fútbol español, te digo así, Lamine Yamal.
¿David Villa u Oyarzábal?
Hombre, si hablamos de delantero centro, Oyarzabal ha metido goles muy importantes en la selección, pero me quedo con David Villa, por supuesto. Me quedo con Villa como delantero. Si quiero un delantero centro, Villa como 9 es superior a Oyarzabal.
Gana por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-4 la selección de 2010. La alineación perfecta que sale de la combinación de las dos Españas de Maldini es Casillas en la portería, Carvajal, Piqué, Puyol, Cucurella, Busquets, Pedri, Xavi, Iniesta, Lamine Yamal y Villa.
Vaya equipo, ¿eh?
¡Buah!
Vaya equipazo.
Esto puede ser el mejor equipo de fútbol de la historia, ¿eh?
Sí, probablemente sí. Sí, sí. Buah. Si coges... Sí, hombre, que también si te pones a coger los Brasil campeón del mundo.
Claro, evidentemente.
Pero desde luego ese equipo sería...
Estos no están tan lejanos. O sea, no están... ¿Sabes lo que te digo? Que vamos, yo he estado con los dos equipos, quiero decir.
Sí, no son tan lejanos.
No, son generaciones que están bastante cerca en la historia.
Fíjate, el otro día pensaba... De medio campo hacia arriba, porque atrás sí, pero de medio campo hacia arriba, el único jugador no español que sería titularísimo indiscutible en la selección sería Mbappé, por Oyarzabal, eso claro. Es evidente. Sí, pero sí, los demás, sí. Puedes discutir Nico Williams o Rafinha, vale, podríamos discutir Dembélé ahí y tal, pero solo indiscutible Mbappé, eso es el único que entraría.
A ver
de medio
si
campo
llegamos,
hacia arriba. Luego
a ver
en
si
llegamos
bien al Mundial, ese es el deseo. Gracias. Ojalá. Julio, gracias, un abrazo. Adiós,
chao,
hasta luego.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ha sido una gran noche de radio, con entrevista, con noticias, con polémica, con Maldini, con todos ustedes, que es lo más importante, y con el anuncio de que somos uno más en la familia. Alfredo Relaño, que se incorpora al equipo del Partidazo y de Tiempo de Juego. Ahora esperamos que esté contento él. Por ayer estaba él aquí tan tranquilo, solo. Claro, ayer le dejaban hablar. A ver cuándo empiece, cómo hace Relaño para conseguir un hueco en la antena. Ustedes merecen gente como Alfredo Relaño. Mañana nos encontramos a las 11:30. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.